Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
Cataluña no es independiente. Cataluña va a votar de verdad, va a votar por fin en unas elecciones libres y con garantías, en unas elecciones de verdad, con urnas de verdad, con papeletas de verdad. Cataluña, desde hace unos minutos, desde que se ha hecho público en el BOE la decisión tomada por el gobierno de Mariano Rajoy ayer, Cataluña ha sido liberada de quien tenía secuestrada sus instituciones. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a Isabel, a María, a Carlos, que están ya despiertos y siguiendo minuto a minuto lo que está sucediendo. Puigdemont ya no es presidente de la Generalitat. El gobierno independentista ya no está al frente de la Generalitat. Hace unos minutos se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la destitución de todo el govern. Ha entrado en vigor el artículo 155. Entre esas decisiones, publicadas hace, como les digo, unos minutos en el Boletín Oficial del Estado, está el cese de Trapero. Vengo en disponer el cese de don Josep Lluís Trapero Álvarez en la plaza de categoría de mayor en la escala superior del Cuerpo de Mossos de Escuadra. Como les decimos, hace unos minutos, esto es lo que ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Ha perdido también su cargo el secretario general de Interior, César Puig, el director general de la Policía Autónoma, Pérez Soler, que ya se ha despedido a través de una carta. La intervención del gobierno en la Consejería de Interior es contundente. La aplicación que hace el gobierno de Mariano Rajoy del 155 deja fuera TV3. Es una intervención limitada en el tiempo para celebrar elecciones, tal y como pedía el Partido Socialista. En esas elecciones, ya ha dicho la CUP, los antisistema, los anticapitalistas, que no van a participar. Mireia Boya ha respondido al anuncio del presidente Mariano Rajoy diciendo que el 21 de diciembre va a celebrar una paella insumisa, que haga lo que le dé la gana. Eso significa que la CUP no va a estar en las elecciones que se van a celebrar enseguida en Cataluña. El anuncio de elecciones ha provocado reacciones de satisfacción en los principales partidos de la oposición, que han mantenido la defensa en los últimos días, en las últimas horas, de la legalidad constitucional. Después de haber recibido el visto bueno del Senado y de contar con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria, con el apoyo de los socialistas, de Ciudadanos y de la Unión Europea, ha entrado ya en vigor, porque se ha publicado en el BOE, el 155. La intervención y cese del gobierno. La Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, todos los socios europeos han mostrado su respaldo al gobierno. Después de haber esperado pacientemente a cargarse de razones, la decisión de Mariano Rajoy supone, como les decimos, una intervención limitada en el tiempo. Puigdemont, que ya no es presidente de la Generalitat, con una mayoría muy exigua en el Parlament de Cataluña, ayer lanzó a las instituciones catalanas hacia el precipicio. Porque no hay nada después de la declaración, la resolución en favor de la independencia que aprobó ayer el Parlament. Una resolución en favor de la independencia con votos formulados en secreto, porque los promotores de la independencia querían ponerse a salvo de la justicia. Una resolución que dice que Cataluña es un Estado independiente. Esa resolución del Parlament, que ya está disuelto, no va a tener consecuencias. No hay nada más que un muro, no hay nada más que un precipicio después de la declaración aprobada ayer por el Parlament. No hay nada más que un precipicio por el que Puigdemont y el independentismo han despeñado a Cataluña y a sus instituciones. No hay reconocimiento internacional. Nadie ha reconocido la República que han querido proclamar. No hay más que la intervención del Estado, que ya se ha producido, la respuesta de los tribunales, que se producirá, y la tragedia de la fuga de las empresas, y la tragedia de la división entre los catalanes. Después de esa proclamación de la República Independiente de Cataluña, no hay república, no hay paraíso, no hay más que frustración para los que creyeron tocar el cielo. No hay más que división y división. La estrategia del independentismo es que haya agitación en la calle, porque han creado unos comités de defensa de la República Catalana con estrategias revolucionarias. El que ya no es presidente de la Generalitat, el hombre que no tuvo la gallardía, el hombre que de forma irresponsable, en vez de convocar unas elecciones autonómicas como tenía pactadas, cuando las pudo convocar, el hombre que ayer no tuvo la gallardía de hablar en el Parlament, habló a la salida del Parlament, ni siquiera proclamó públicamente la República, y hizo un llamamiento a mantener el pulso.
Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que a todos nos tocará mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo, sobre todo, en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad, como ha pasado siempre y como continuará pasando sin ninguna duda.
Pues el pulso, ya veremos cómo lo mantienen, pero Puigdemont, que ya no es presidente de la Generalitat, hizo ese llamamiento, que es claramente un llamamiento a una respuesta en la calle. De momento, a estas horas, no se ha producido en la calle reacción alguna. Los Mossos ya están controlados por el gobierno de Mariano Rajoy. La sesión en el Parlament, en la que se declaró el inicio de un proceso constituyente, volvió a ser una sesión bochornosa. Los letrados del Parlament advirtieron que se estaba cometiendo un acto ilegal y se marcharon de la Cámara para no incurrir en responsabilidades jurídicas. El presidente, que ya no lo es, de la Generalitat, un hombre que pasará a la historia como un absoluto irresponsable, por decirlo de forma suave, porque sobre él está la irresponsabilidad de haber despeñado a las instituciones catalanas, de haber dividido aún más a los catalanes. El que ya no es presidente, el que se echó atrás por miedo, el que quiso chantajear al Estado pidiendo su impunidad en los tribunales, el que ya no es presidente, no tuvo la gallardía de hablar ayer en la sesión del Parlament. Los promotores de la independencia, que no se va a producir, forzaron un voto en secreto para no asumir responsabilidades. Y la independencia, que no será, se aprobó solo por 70 votos. La mayoría en la Cámara son 68. Junts pel Sí y la CUP suman 72 votos. Bueno, pues solo tuvo esta resolución de independencia 70 votos, sin mayoría reforzada alguna, con una mayoría limitadísima que no es mayoría social, que no es mayoría en votos, pretendían declarar la independencia. El Estado que querían crear, el Estado que querían crear, que no van a crear, era un Estado autoritario, que acabaría con el Estado de Derecho porque cancelaba la separación de poderes. La resolución de Parlament fue apoyada en la calle por la gente que había movilizado a la Asamblea Nacional Catalana y luego alcaldes independentistas, a la salida del Parlament, fueron a jalear a los diputados independentistas. PSC, PP y Ciudadanos se ausentaron de la Cámara, como es lógico, porque era un acto ilegal, para que se viera claramente que lo que estaba pasando en el Parlament no era legal y se hacía con buena parte de la Cámara ausente. En la funesta sesión de ayer, una más que se produjo en el Parlament, la presidenta Carme Forcadell no quiso darle la palabra para concluir a los jefes de grupo de la oposición. Aún así, la líder de la oposición, Arrimadas, tuvo ocasión de hacer una intervención de 3 minutos. Una intervención memorable. La verdad es que a Arrimadas no le falta nada. Inteligencia, capacidad dialéctica, capacidad de decir bien la verdad. Arrimadas denunció la política de choque del independentismo que insulta a quien luchó por la democracia.
Lo que están produciendo ustedes es un choque sin precedentes, es un insulto a la sangre, el sudor y lágrimas de muchos abuelos y padres nuestros que lucharon por tener democracia, que lucharon por reconciliar a los ciudadanos. Por cierto, es un insulto a los represaliados del franquismo, cuyos exponentes máximos han dicho en estos últimos días que es una auténtica aberración comparar la democracia española con el régimen franquista.
Después de la resolución del Parlament, el Senado dio el visto bueno al Gobierno para que aplicara el 155 en los términos que ya lo ha aplicado. El PSOE, el PSC, que hasta última hora estuvo mediando para que Puigdemont se echara atrás, daba su apoyo al Gobierno. Pedro Sánchez aseguró que el PSOE está con la Constitución.
La sociedad española es conocedora de mis profundas discrepancias con el actual presidente del Gobierno. Pero ante cualquier cuestionamiento de la integridad territorial de España, no hay ningún matiz. La mera idea de una España sin Cataluña y viceversa es la de una España y una Cataluña mutiladas.
Tal y como pedía el Partido Socialista, no hay intervención en TV3. El Gobierno ha puesto en marcha el 155 y la justicia sigue haciendo su trabajo. La Fiscalía se querellará de forma inminente, probablemente el lunes, por un delito de rebelión contra los miembros de la mesa del Parlament de Cataluña y contra Puigdemont y contra los miembros del gobierno de la Generalitat. Ahora empieza el proceso judicial. Lo admitirá el juez, admitirá la querella el juez de la Fiscalía y habrá previsiblemente prisión preventiva. El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado ayer por el PSC contra la decisión del Parlament. Es lógico que en este momento una inmensa mayoría de ustedes, todos, estamos viviendo estas horas con ansiedad, con tristeza, con incredulidad ante lo que ha sucedido en Cataluña. La obstinación en sacar adelante un proyecto de poder contra la vida de la gente, la falta de respeto a las instituciones democráticas y la voluntad de dividir nos está haciendo asistir o nos ha hecho asistir en las últimas horas a algo que creíamos que no llegaría. Bueno, esto, claro, está provocando ya más sufrimiento cívico. Lo de ayer provoca más sufrimiento. Tenemos la tranquilidad de que se ha puesto en marcha el Estado de Derecho, se han puesto en marcha las instituciones, el gobierno de la Generalitat ya está cesado, los Mossos ya están en manos del gobierno de Mariano Rajoy y las instituciones funcionan. todos aquellos catalanes y españoles que estiman la Constitución, podemos aportar en este momento, que es un momento difícil, vamos a decirlo claramente, esto es un camino que no va a ser fácil, todos nosotros, cada uno en su sitio, cada uno con su responsabilidad, podemos aportar, ya digo, todos los catalanes y todos los españoles, racionalidad, sosiego, frente a esa voluntad de dividirnos. Nosotros también, ¿eh? Nosotros también tenemos una responsabilidad. Es el momento de acompañar a las instituciones con una tenaz voluntad de convivencia. Las instituciones tienen que hacer su trabajo. El gobierno tiene que hacer su trabajo. Los partidos tienen que hacer su trabajo. Y nosotros, los ciudadanos, también tenemos aquí una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mantener firme, más firme que nunca, la voluntad de la unidad. Y la voluntad de la unidad no es solo decir queremos una España unida o viva España, que está muy bien decirlo. La voluntad de la unidad significa, frente al que quiere dividir, frente al que quiere poner fronteras y muros, frente al que quiere imponer un proyecto ideológico, la voluntad de unidad en este momento consiste en afirmar los lazos sociales, el valor del otro, piense lo que piense, el valor de una unidad real. Todos tenemos en este momento una gran responsabilidad para mantener una Cataluña española, una unidad de España. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros no somos presidentes del Tribunal Constitucional, nosotros no somos presidentes del Gobierno, nosotros somos ciudadanos de a pie. Pero en estas horas que son difíciles, nosotros como ciudadanos de a pie tenemos una gran responsabilidad, ya digo, que es la de afirmar el valor de la convivencia pacífica, el no dejarnos llevar por pasiones ni por la ansiedad, el seguir afirmando el yo quiero hacer el camino junto contigo. Nosotros, tú y yo, español, vamos juntos aunque pensemos diferentes. Especialmente esta responsabilidad es de todos los españoles, de todos los catalanes. Y eso será decisivo en estas horas. Parece que nosotros contamos poco porque somos los de abajo. Somos la infantería cívica. Pero la infantería cívica en estas horas tiene una grave responsabilidad. No nos van a dividir. No nos van a separar. No nos van a obligar a estar enfrentados con nadie. 6:18, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y Adrián Gil. Reacción también de la Conferencia Episcopal.
El portavoz José María Gil Tamayo ha expresado en su cuenta de Twitter el dolor de los obispos por lo acontecido este viernes.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, también ha expresado su sufrimiento tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña y ha hecho un llamamiento a evitar la confrontación y construir un futuro en paz.
La declaración de independencia lleva al IBEX a números rojos.
La bolsa ha cerrado con una caída del 1,45% y por debajo de los 10.200 puntos. Casi todos los valores caen y la prima de riesgo sube cerca de 8 puntos hasta los 120.
Sigue la fuga de empresas.
La cifra total de empresas que han sacado su sede social de Cataluña se acerca ya a las 1.700. La última ha sido Allianz Seguros.
Retirada de banderas españolas.
Gerón y Sabadell han retirado las banderas españolas que ondeaban en las fachadas de sus ayuntamientos. En Sabadell se ha retirado también la enseña europea y en Tarrasa se ha recogido la rojigualda por precaución, según un portavoz del consistorio.
Exteriores lanza un vídeo en inglés.
Lo ha divulgado en las redes sociales. El vídeo reafirma que Cataluña es nuestro hogar, España nuestra nación y Europa nuestro futuro. Este vídeo recuerda que Cataluña es una de las regiones con mayor autogobierno de Europa.
Cambio de hora.
La próxima madrugada llega el horario de invierno. Se atrasan los relojes a las 3, serán las 2. El ahorro energético con esta medida podría alcanzar los 300 millones de euros.
Girona recibe al Madrid.
El partidazo de COPE avanzó anoche que el partido Girona-Real Madrid podría disputarse a puerta cerrada. El club blanco no cambia sus planes. Hoy viaja para jugar mañana a las 4 y cuarto. Su presidente, Florentino Pérez, también estará y habrá comida entre presidentes.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas.
El cese del presidente de la Generalidad Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y del resto de la gente.
Actualizando los datos minuto a minuto.
La consigna más repetida es que quiten la bandera española del palau de la
Generalitat. El resumen de las medidas es muy sintético. Tú has anunciado y has recordado.
Se han llegado a reunir a 37.000 personas.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una locura que va a pasar a los libros de historia y posiblemente a los libros de
psiquiatría. Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 20, 23, 29, 50, soles 4 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos los días tenemos a su disposición un teléfono para que nos manden mensaje de WhatsApp. Hoy estamos especialmente interesados en conocer su opinión. 663-100-109. 663-100-109. No se lo habíamos dicho, pero hoy hay un descenso generalizado de las temperaturas que ya era hora. Puigdemont no quiso hablar ayer en el Parlament, solo se pronunció cuando ya se había producido esa infame votación. Silvia Martínez.
Ante la ovación de los alcaldes independentistas, Carles Puigdemont ha afirmado que la proclamación de la independencia supone la culminación de un mandato validado en las urnas. En este sentido, el presidente de la Generalitat se ha dirigido a los catalanes y les ha llamado a mantener el pulso desde la paz y el civismo.
Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que a todos nos tocará mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo, sobre todo, en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad, como ha pasado siempre y como continuará pasando sin ninguna duda.
Puigdemont también se ha dirigido a los alcaldes y diputados como los representantes de la Unión de las Instituciones de la República Catalana.
Después de que ayer el gobierno aprobase el cese del gobierno, que ya ha entrado en vigor, Mariano Rajoy habló con Pedro Sánchez para explicarle las medidas del 155. El apoyo sin fisura del PSOE fue claro a lo largo de la jornada de ayer. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez lanzó un mensaje de firmeza y unidad en defensa del Estado de Derecho, pero de igual manera de confianza y serenidad ante el intento de los independentistas de quebrar unilateralmente la democracia. Cataluña seguirá siendo España.
España no se concibe sin Cataluña, ni Cataluña sin España. Así que Cataluña seguirá siendo España. Porque por irresponsables que sean los gobernantes en un momento puntual de la historia y por disparatados que sean sus proyectos, hay vínculos mucho más poderosos que prevalecerán.
Y dejó claro su cierre de filas con Mariano Rajoy para frenar a los secesionistas después de la proclamación de la República Catalana.
La sociedad española es conocedora de mis profundas discrepancias con el actual presidente del gobierno. Pero ante cualquier cuestionamiento de la integridad territorial de España, no hay ningún matiz. La mera idea de una España sin Cataluña y viceversa es la de una España y una Cataluña mutiladas.
Insistió en lamentar la huida irresponsable hacia el vacío perpetrada por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y avisó de que se han convertido en los principales responsables de la fractura y el desgarro de la sociedad catalana.
La nada es emprender un camino que lleva a un callejón sin salida. que está sembrando la división y la fractura social y política.
El secretario general del PSOE estará esta mañana en Toledo, en el Congreso del Partido en Castilla-La Mancha, una oportunidad para incidir en el camino que va a seguir a partir de ahora.
También hubo ayer llamada de Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros de la tarde a Albert Rivera. También Rivera apoyó claramente al gobierno. Alberto Escalante.
Buenos días para el líder de Ciudadanos. El día de ayer fue muy triste porque unos políticos irresponsables pretenden quitarnos nuestros derechos. Asegura, sin embargo, que no lo van a conseguir porque van a defender la democracia juntos. No será sencillo, pero en los próximos días hay que actuar con serenidad, firmeza y sin complejos.
Hoy he sentido vergüenza. Vergüenza ajena, en este caso, por lo que hacían algunos diputados separatistas. Los letrados se han tenido que ir de la Cámara para no cometer un delito. Han tenido que contar ellos mismos los votos. Han pedido un voto secreto para esconderse, pero también he sentido orgullo. He sentido orgullo hoy de ser catalán y de defender la democracia. He sentido orgullo de ser español. He sentido orgullo de ser europeo. He sentido orgullo de saber que estamos en el lugar correcto de la historia.
Según Rivera, ayer en el Parlamento se produjo una rebelión, y una rebelión es un delito, no un gesto heroico, sino cobarde, que debe tener consecuencias.
Bueno, yo creo que no es momento de ponerse la venda antes de la herida, porque si estamos pensando siempre en cuándo se enfadan los separatistas, nunca hacemos nada. Lo digo porque los que se van a enfadar al final son todos los españoles y buena parte del pueblo de Cataluña que no está a favor de este golpe a la democracia. Esto es como preguntarse qué haríamos para parar a Tejero, que si no vaya a ser que se enfade, pues miren.
A los catalanes que quieren seguir en España, Rivera les asegura que no están solos, aunque no va a ser fácil ganar a los separatistas, se va a hacer con inteligencia y con votos.
Lo que retrató a Pablo Iglesias fue, una vez más, su obsesión contra Mariano Rajoy. Después de lo que había sucedido ayer, Pablo Iglesias le echó la culpa al gobierno del Partido Popular. Hace falta valor, ¿eh?
Hoy es un día triste. La decisión que han tomado los partidos políticos que gobiernan en Cataluña favorece la estrategia del PP y va a seguir permitiendo que el PP utilice Cataluña para no hablar de corrupción y para no hablar de los problemas que afectan a la mayoría de los ciudadanos españoles.
La resolución aprobada por el Parlamento ya tiene consecuencias económicas, consecuencias negativas. Joaquín Vidmanos.
Todos empiezan a rebajar ya previsiones de crecimiento ante lo que está pasando en Cataluña. El último en anunciar recorte de perspectivas es BBVA. Su consejero delegado se llama Carlos Torres Vila.
El impacto, lógicamente, será tanto mayor cuanto mayor dure la situación de incertidumbre, que nunca es buena para las inversiones. Con lo que ha sucedido, el crecimiento del PIB español podría situarse por debajo del crecimiento del 2,5% el año que viene si continúa la incertidumbre.
Resta por ahora 3 décimas al crecimiento, pero puede ser más si esto se enquista. Ha caído en Cataluña el turismo, se ha parado el consumo, también la inversión ha echado el freno de mano, como reconoce el consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola.
Hoy lo que tenemos es más bien referencias nominales, ¿no?, de clientes o de hipotéticas inversiones que pueden haber separado y de cierta lógica de comportamiento del consumidor en función, digamos, de esta situación un poquito complicada desde el punto de vista político.
Sabadell lamenta la fuga de empresas, son más de 1.700 ya. Asegura que desde que el banco trasladó sede ha revertido la salida de depósitos. Se reclama un marco de estabilidad e instituciones fuertes ante la tensión política que se vive.
Apoyo cerrado de los socios de la Unión Europea al gobierno de Mariano Rajoy. Rosalía Sánchez, Berlín.
La viceportavoz del gobierno alemán, Ulrike Demert, reiteró ayer que Alemania no reconoce la independencia de Cataluña y que la posición del gobierno de Berlín no ha cambiado. Se resume en apoyo al gobierno español, apoyo a la Constitución española y respeto al principio de integridad territorial. Estamos plenamente convencidos de que España tiene que solucionar el conflicto a través del diálogo de acuerdo con la ley. La Constitución garantiza la unidad de España y el derecho y las libertades para todos los españoles. Sobre el cierre de la embajada de Cataluña en Berlín, el portavoz de gobierno, Stephen Seibert, no se pronuncia sobre la decisión, pero sí ha relatado que esa oficina lleva 4 años intentando obtener una audiencia. Se recibe de la embajadora por Angela Merkel y que la canciller alemana durante esos 4 años no ha encontrado momento para la reunión. En caso de una posible escalada de la tensión, preguntado por la posibilidad de una intermediación internacional, ha dicho que eso sería solamente posible si la solicitase el gobierno de Madrid.
Asunción Serena, París.
El presidente francés reaccionó a la declaración de independencia por parte del Parlamento catalán, repitiendo lo que viene haciendo desde hace meses, que se trata de un asunto interno a España donde está vigente un Estado de Derecho. Siempre he dicho que mi único interlocutor en España es el primer ministro Mariano Rajoy y no tengo por qué comentar temas que son internos. En España hay un Estado de Derecho, unas normas constitucionales que él quiere hacer respetar y tiene todo mi apoyo. Emmanuel Macron se encuentra en la Guyana francesa y allí está acompañado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que también se refirió a esta situación. No tenemos por qué insertarnos en este debate hispano-español, pero no querría que mañana la Unión Europea se convirtiera en 95 estados. Hay que evitar las fisuras, porque ya hay suficientes fisuras y fracturas. Televisiones y radios están dedicando desde ayer una gran parte de su programación a Cataluña y han sido frecuentes los comentarios sobre el riesgo de enfrentamientos las próximas semanas. En los diarios, en sus webs, como Le Figaro, también habla de este tema. El diario conservador ha preguntado a sus electores si están a favor o en contra de la independencia. 73% dice que está en contra, 27% a favor.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a Francisco, a Isabel. Trapero ya no está al frente de los Mossos de Escuadra. Hace unos minutos se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado su cese. El gobierno de la Generalitat ya no está al frente de la Generalitat. Puigdemont ya no está al frente del gobierno. Esta madrugada se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la intervención de la Generalitat aprobada ayer en Consejo de Ministros. La comunidad internacional ha rechazado la independencia de Cataluña. JF, actualizamos información.
La Unión Europea ha expresado su apoyo al orden constitucional. La Comisión Europea y los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Francia han hecho oficial su apoyo al gobierno de España, al que señalan como único interlocutor. Solo Escocia ha dicho respetar la actitud del Parlamento catalán, pero tampoco les ha reconocido como Estado.
Una pausita, seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
José Luis Resta, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hablar afortunadamente en estos minutos de Cataluña. Vamos a hablar de una situación muy complicada que es la que se vive en el norte de Irak. Otra vez han tenido que huir los cristianos de la llanura de Nínive. Ahora por otra, no guerra todavía, pero casi guerra, ¿no?
Pues sí, es verdad. En la noche del martes pasado se produjo una estampida de las familias cristianas que habían regresado a esos pueblos que tú conoces también, la llanura de Nínive, Telescov,
Bannaya.
Exacto, todos los que están ahí alrededor. Sí. Que a muchos ha hecho recordar, salvando todas las distancias, sí, pues aquella otra cuando salieron despavoridos 100.000 personas ante la llegada de los yihadistas del Estado Islámico. Es verdad que la situación es distinta. Ahora lo que se intuye, los vientos de guerra, que parece que...
Los kurdos no son el ISIS.
Los kurdos no son el ISIS y el ejército iraquí tampoco, ¿no? Pero es una zona de contacto, de lucha entre el Kurdistán, que recordemos a los oyentes que hace poco ha declarado Kurdistán iraquí con gobierno en Erbil, un sitio que ha sido puerto y meta de protección para tantos cristianos, sí, pues realizó un referéndum sin acuerdo con el gobierno central de Bagdad para la independencia del Kurdistán iraquí. El desastre es total.
Yeah.
Esto también tiene algo que recordar. El desastre es total porque al final se ha generado una situación de inseguridad. El gobierno iraquí ha dado algunos pasos militares en la zona de Kirkuk, etcétera. Está avanzando y los cristianos lo que tienen miedo es que vuelvan a estar en medio del yunque y el martillo nuevamente. Es
pero
tremendo.
Han huido de sus casas. ¿Eh? O
han
sea,
huido
con
de sus
mucho
casas.
Esfuerzo desde Alcos, que está muy cerca de Telescope, volvieron. Y ahora han tenido que volverse a marchar.
Bueno, es tremendo porque se había producido una cosa que me parece una auténtica epopeya, y es que había iniciado la reconstrucción con ayuda, por ejemplo, de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, reconstrucción de los hogares, de las infraestructuras, de las escuelas, y poco a poco, venciendo tantos miedos y tantas incertidumbres, estaban volviendo las familias a ocupar esos pueblos. Han vuelto a salir pues porque el miedo, las condiciones de contorno, el riesgo de una nueva conflagración, pues hace que se vayan. Ha habido una vez más un reclamo muy fuerte, muy poderoso del patriarca caldeo Luis Saco.
El gran Saco.
Hablando de la necesidad de construir un país basado en la ciudadanía, fíjate, basado en la ciudadanía, en la libertad religiosa y en la acogida de todos los componentes de la vida nacional y dirigiéndose a unos y a otros para que en sus quimeras cada uno no hagan inútil esta esperanza que había surgido tras la derrota del Daesh. Es decir, es que realmente provoca, iba a decir enfado es una palabra demasiado moderada, provoca verdadera tristeza y desolación que habiendo una oportunidad de reconstruir un país sobre bases nuevas, una nueva acogida, un perdón, una reconciliación, ahora que los malos, entre comillas, habían sido desalojados, que ahora otra vez vamos a poner en riesgo esta región, otra vez vamos a poner a ver las carreteras con la gente cargando los fardos a las espaldas.
Tremendo.
Para huir y protegerse. Es que es terrible, y hay que decirlo.
Ahí, lo que pasa es que ya se veía cuando yo estuve hace unos meses la pretensión que tiene el KRG, o sea, el gobierno regional kurdo, de trasladar su frontera,
De irla corriendo,
de moverla hacia adelante. Claro, ahí Saco está más bien, digamos, con el proyecto muy flojo, muy débil de nacional.
Bueno, yo diría que es curioso que el líder de una minoría como son los caldeos en Irak, y más minoría todavía después del exilio al que han sido sometidos en los últimos años, sea la única voz verdaderamente potente que tiene un diseño, diríamos, un horizonte, pues eso, de un país moderno, civilizado, razonable, que acoja todas sus componentes, que no margen en función de la etnia o de la confesión religiosa, y está convocando a todos a un proyecto que a mí me parece que sería apasionante. Y desgraciadamente, bueno, pues no está claro que tenga interlocutores ni en el lado kurdo ni en el lado de Bagdad.
Es una zona muy caliente y los cristianos son gente sin poder. Es así. Datos de pastoral penitenciaria, una cuestión importante, la asistencia en las cárceles, el acompañamiento. Es una pasión de Francisco y es una tarea que la Iglesia lleva realizando.
Bueno, pues desde la época apostólica, yo diría, porque aquello de visitar a los que están encarcelados, pues es una cosa que ya se practicaba en la primera comunidad cristiana, es verdad. Y la novedad que tenemos es que ahora el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal, yo creo que ha tenido una idea que es, a mí me parece muy razonable, y es todo ese bien que se hace pero que se desconoce porque está escondido, e intentar ponerle números e intentar, cuando decimos tabularlo, no es que se pueda reducir a una tabla y unos números,
no, pero saber, ¿no?
Saber lo que hay, porque el corazón, la caridad que mueve a estar presente en las cárceles, a acompañar el recorrido humano de personas que realmente rotas hasta su posible recuperación, curación, inserción social, es algo imponente, y eso no se puede reducir a unos números, pero los números son importantes para saber qué hace, por ejemplo, la Iglesia en España, que tiene 2.340 voluntarios que todas las semanas se hacen presentes en las cárceles españolas. Estamos hablando fundamentalmente de laicos, de seglares y también algunos religiosos, religiosas. Los capellanes son aparte. Los capellanes tienen otro estatus y están ahí presentes, y hay una regulación reconocida por el Estado y están presentes. Hablamos ahora de voluntarios que van ahí a ofrecer su tiempo libre para todos estos trabajos. Estamos hablando de 67 casas de acogida en toda España.
Cuando salen de la
cárcel. Cuando salen con permiso ingresos y, por ejemplo, no tienen una facilidad para tener una casa de familia, o cuando salen en tercer grado, o cuando salen definitivamente sin trabajo, sin raíces, y entonces necesitan un tiempo de transición donde ser acompañados, cuidados, facilitados. El aspecto del apoyo jurídico, que se está desarrollando mucho, nos lo contaba Florencio Rosselló, el director de este departamento, en los últimos tiempos, porque antes se había hecho mucho acompañamiento espiritual y acompañamiento también, diríamos, de subsistencia. Es un tema muy importante, y es que estos voluntarios y sus redes parroquiales, etcétera, pues han movilizado 205.500 euros en metálico, euros que se dan pues para comprar comida, para que se pague un café el preso, etcétera. Paquetes de ropa, en concreto 6.500 paquetes de ropa. Estos son datos de un año, del año 2016. Es una caridad en obra, creativa, que abre nuevos campos, que tiene el apoyo de profesionales del derecho, profesionales de la psicología, de las relaciones laborales, y que va ayudando sin ningún tipo de acepción de persona. Es decir, que en la ayuda de esta pastoral penitenciaria, en todos estos programas que te estoy contando, se ayuda a presos que tienen penas por los delitos más variados, no se mira qué es lo que tienen, y luego de cualquier condición, por supuesto étnica, pero también religiosa. Es decir, hay una porción muy importante, por ejemplo, de musulmanes, nos decía él, la extrañeza que a veces causa esto. Dice, bueno, pero es que somos una iglesia, un verdadero hospital de campaña. Esto que dice tanto Francisco, pues aquí se ve de una manera muy evidente. Estamos llamados a curar, a acompañar, a ser este abrazo de misericordia, no a juzgar, porque ya tienen el juicio que corresponde por la sociedad. No se trata de ocultar el daño causado, sino de favorecer una auténtica recuperación en todos los sentidos.
El trabajo de la iglesia con los presos, yo siempre me impresiona la frase que Francisco, yo creo que repite de vez en cuando va a visitar una cárcel, que es uno de los sitios que él prefiere. Sí. Yo no estoy aquí porque podría estar como vosotros aquí solo por gracia de Dios, que es una forma muy inteligente de mirar las cosas.
Es un informe sencillo que pueden consultar nuestros oyentes entrando en la página web de la Conferencia Episcopal. Es el informe de Pastoral Penitenciaria. Es unos datos muy sencillos, pero que nos permiten ver las dimensiones de esta caridad, que tiene raíces mucho más profundas, claro, que los números.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les decíamos, pleno apoyo de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de la OTAN, de la Unión Europea, de los socios de la Unión Europea, a la decisión tomada por el gobierno. Pleno apoyo y rechazo de la independencia proclamada ayer en el Parlamento. Entre los socios que se han pronunciado ha estado el Reino Unido. Iván Alonso, Londres.
Buenos días. El gobierno británico se vuelve a posicionar al lado del ejecutivo de Mariano Rajoy. Downing Street, en un breve comunicado, mostraba de nuevo el apoyo al gobierno español y aseguraba que no reconoce la declaración unilateral de independencia realizada por el Parlamento de Cataluña. Se basa, dice, en una votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, y nosotros queremos, dice este comunicado, que se respete la ley, la Constitución, y que se preserve la unidad española. Quien también, por supuesto, ha expresado su opinión es la ministra principal de Escocia, que sigue en su intento por celebrar un segundo referéndum de independencia en el país. A través de Twitter, Nicola Sturgeon cree que el pueblo de Cataluña, dice, debe tener la capacidad de determinar su propio futuro.
También apoyos de la vecina Portugal. Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. El ejecutivo portugués del socialista António Costa no reconoce la declaración unilateral de independencia de Cataluña anunciada ayer en el Parlamento Autonómico. En un comunicado enviado a la COPE, António Costa afirma: Portugal condena la quiebra del orden constitucional y el ataque al Estado de Derecho en España que constituye, dice Costa, dicha declaración unilateral de independencia. El gobierno de Lisboa confía en que las instituciones democráticas españolas sabrán restaurar el Estado de Derecho y el orden constitucional en Cataluña y que sea encontrada la mejor solución para preservar la unidad de España. Por su parte, el presidente luso, el conservador Rebelo de Sousa, consideró también anoche que la declaración de independencia unilateral de Puigdemont viola la Constitución española y el respeto por la unidad de España, porque dice es incompatible con el reconocimiento de la declaración de independencia unilateral de Cataluña.
No todo es Cataluña. El Tribunal Correccional de París, abrimos página internacional, ha condenado a 3 años de cárcel a Teodoro Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial. París, Asunción Serena.
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorino Obiang, ha sido condenado a 3 años de prisión y 30 millones de euros de multa, pena que tendrá que cumplir en caso de que reincida, por haberse construido en Francia un patrimonio considerable de forma fraudulenta. El hijo del presidente Obiang Nguema, de 48 años de edad, ha sido reconocido culpable de blanqueo, de abuso de bienes sociales, de desvío de fondos públicos, de abuso de confianza y de corrupción. El tribunal también ha ordenado que se le confisque el conjunto de sus bienes que habían sido embargados, entre ellos un palacete en la avenida Foch en París. Guinea Ecuatorial había denunciado una injerencia en los asuntos de un Estado soberano, pero el tribunal parisino ha recordado que es competente para juzgar a Obiang porque solo le ha juzgado por las infracciones cometidas en Francia y para su uso personal. A través de sociedades pantalla, Obiang se había hecho con un importante patrimonio inmobiliario. Además del palacete, tenía 18 coches de lujo, obras de arte, joyas y ropa de marca, entre otros.
Era una condena a Teodorin Obiang, al hijo del dictador. El Kremlin asegura que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha supervisado el lanzamiento de 4 misiles con capacidad nuclear. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia ha ensayado esta semana el lanzamiento de 4 misiles de largo alcance con capacidad nuclear como parte de la campaña de ejercicios a gran escala que este año está llevando a cabo el ejército ruso. Este lanzamiento fue, además, supervisado por el propio presidente ruso, Vladimir Putin, quien tiene entre sus medidas estrellas de su mandato que ya toca su fin, la renovación y modernización de las Fuerzas Armadas del país. Estas 4 pruebas comprendieron todos los tipos distintos de lanzamientos, tierra, aire y mar. Estos últimos desde submarinos, según confirmó el Ministerio de Defensa en un comunicado posterior.
En Corea del Sur, el presidente ha agradecido el despliegue agresivo de bombarderos estadounidenses en la península. Pablo Medíez.
Una semana antes de la primera visita a Asia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su secretario de Defensa, James Mattis, prepara su paso por una de las escalas más importantes de dicho viaje, Corea del Sur. En tensión constante con el régimen del joven dictador Kim Jong-un, Mattis asomó ayer al paralelo 38, la última frontera de la Guerra Fría. A unos metros de los soldados norcoreanos, visitó junto al ministro de Defensa del Sur, Song Yang-mu, el puesto de Panmunjom, en la zona desmilitarizada, y a las tropas estadounidenses acantonadas en esta frontera cerrada entre ambos países. Allí, Mattis aseguró que la Casa Blanca no busca la guerra, sino la desnuclearización de Corea del Norte. Aunque se sospecha que Washington y Pyongyang están negociando en secreto, el Pentágono ha vuelto a enviar sus bombarderos para hacer una demostración de fuerza ante Kim Jong-un. Un despliegue agresivo que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha agradecido para hacer frente a las constantes amenazas del régimen estalinista de Pyongyang. Antes de la visita de Trump, Corea del Norte podría volver a elevar la tensión con otra prueba nuclear o disparando un nuevo misil de largo alcance en dirección a Estados Unidos.
Un informe de Naciones Unidas ha concluido que el gobierno de Bashar al-Assad en Siria empleó armas químicas en un ataque en el que murieron, como recordarán, 86 personas. Mikel Ayestarán.
Buenos días. El gobierno de Siria fue responsable del ataque con armas químicas que el 4 de abril mató a más de 80 personas al norte del país. Esta es la conclusión final de la investigación realizada por expertos de la ONU y de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La aviación empleó gas sarín contra la localidad de Han Seijun, situada en la provincia de Idlib, que está bajo control del brazo sirio de Al-Qaeda. Este ataque provocó la respuesta de Estados Unidos, que por primera vez desde el inicio de la guerra lanzó misiles contra una base del ejército sirio. Rusia niega la responsabilidad del gobierno sirio y el martes vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución para prorrogar el mandato de este órgano que investiga ataques químicos en Siria. Por tanto, este puede ser el último informe sobre un tema tan delicado.
Momentos tensos en Kenia después de las pasadas elecciones. Laura Secorum.
La tensión y las protestas en las calles de Kenia continúan mientras avanza el recuento de los resultados de las presidenciales de ayer, que registraron una muy baja participación tras el boicot del partido de la oposición. Aunque la mayoría de las regiones votaron sin incidentes, varias otras experimentaron episodios de violencia. En los bastiones de la oposición, muchos colegios electorales no abrieron sus puertas por cuestiones de seguridad y los manifestantes bloquearon las carreteras e incendiaron murallas de neumáticos. La policía respondió con contundencia, usando gas lacrimógeno, apalizando a varios manifestantes y matando a tres de ellos. La situación está siendo controlada de cerca por otros países en la región, que temen que la nueva votación no garantice el retorno de la paz en Kenia.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Nos gusta hablar del tiempo.
Un bochorno tremendo, una humedad tremenda.
Aquí, como en el estudio.
Pero sobre todo, del fútbol.
Bueno, que vamos allá.
Este fin de semana, toda la liga en Cope.
¡Hola, hola!
Atlético de Madrid, Villarreal. Athletic de Bilbao, Barça.
¡Va a llegar Leo!
¡Cristiano remata! ¡Gol!
Y el domingo, Girona, Real Madrid.
Todo está preparado, arranca la
Copa. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Y Tiempo de Juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De las muchas empresas que se están marchando a Cataluña, muchas de ellas van a Aragón, claro, están cerca. Por eso el gobierno autonómico, la consejera de Economía Marta Gastón, ha puesto en marcha un observatorio que ayudará a esas empresas catalanas a instalarse en Aragón. Consejera Marta Gastón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Está siendo una avalancha de empresas a las que llegan hasta Aragón, ¿no?
Bueno, no quisiéramos desde luego desde Aragón exagerar ni alarmar, sino decir cuánto hay. Cuanto hemos visto a lo largo de todos estos días,
sí.
Prácticamente ha sido una intensidad creciente desde el pasado 1 de octubre y es totalmente lógico. Ha sido mucha evolución en cuanto a cantidad de consultas. No es que hayan venido empresas, hayan trasladado plantas ni centros de producción,
sí.
Puesto que esto somos totalmente conocedores de que es una decisión que no se toma en caliente, no es cuestión de días, sino que están tratando de informarse, puesto que además, añadido a la evolución de todos los acontecimientos tan rápidos, han visto que las grandes se iban. Por tanto, ante estas circunstancias, es un buen número de pequeñas y medianas empresas, básicamente pequeñas, las que claro. consultan de cara a trasladar. En principio, siempre queremos dejar claro el domicilio social.
Ya. Claro.
Es lógico que piensen en Aragón, disculpa, porque
sí.
somos la comunidad autónoma vecina. Los lazos no solamente son de arraigo familiar o de vecindad o de amistad, sino que las relaciones comerciales con la comunidad autónoma de Aragón son muy importantes para Cataluña. Somos como comunidad autónoma su primer cliente. Hablamos de aproximadamente 10.000 millones de ventas de Cataluña-Aragón, prácticamente la misma cifra de ventas que realiza todo Francia. Y respecto a las compras que desde Aragón Cataluña está realizando, son cifras que se aproximan a los 4.000 millones. Por tanto, relaciones clientes-proveedores también favorecen estas consultas.
Lo que sería que se levantase ahí una frontera. ¿Qué tipo de consulta hacen las pymes? Porque claro, las grandes empresas no tienen problema. Tienen departamentos jurídicos, tienen departamentos contables suficientemente capaces de afrontar la situación. Pero las pymes, ¿qué preguntan?
Bueno, ante el crecimiento de las consultas, porque ha habido consultas con goteo ya desde hace buen tiempo, pero la más que avalancha, desde luego, creciente demanda de información, no solamente ha sido al Gobierno de Aragón. Es cierto que en Aragón, en esta legislatura peculiarmente, tenemos casi una fluidez continua con los agentes sociales, con organizaciones empresariales y sindicales, y consultadas además estas organizaciones, básicamente las empresariales, nos trasladaban que de igual modo estas demandas iban creciendo. Se trata de, por tipología, básicamente de medianas empresas, como bien dices, no tienen su propio departamento jurídico y las preguntas que realizan en muchos casos, pues la verdad es que empatizas al 100%, no saben dónde ir a consultar. Entonces realizan consultas a Aragón de qué es conjunto de trámites son los que en su caso debieran hacer, qué es lo que debieran aportar para en su caso cambiar el domicilio social, qué facilidades les podría dar desde Aragón para esa información física o para posibilidades o disponibilidad. Bien sabemos que se necesita una mínima ubicación física para hacer el traslado de domicilio social o fiscal. Y cuanto hemos pretendido desde el marco del diálogo social, amparados igualmente por el Colegio de Economistas con todos los trámites técnicos y desde luego el Gobierno de Aragón, es centralizar toda esa información, canalizar todo este tipo de consultas que a buen seguro con los acontecimientos sobrevenidos van a seguir creciendo para que por lo menos puedan tener desde luego un sitio donde obtener respuesta. Siempre hemos dejado muy claro, no es el papel, desde luego, de la Administración autonómica, ni es nuestra voluntad, que siempre desde el Gobierno de Aragón hemos apostado porque cuando tiene que ocurrir, lamentablemente lo decimos con voz más potente, es volver a la legalidad, al orden constitucional y a la normalidad también para las empresas y para sus trabajadores. Nunca aprovecharíamos el río revuelto para tratar de pescar, sino para ayudar a la creciente demanda de información.
Marta Gastón, consejera de Economía de Aragón, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana entra en vigor el horario de invierno, ya saben. Amanece una hora antes, se pone el sol una hora antes. Susana Moneo.
Actualmente los expertos ponen en duda que los beneficios económicos de este cambio de hora sean reales. Se impuso en los años 70 con la crisis del petróleo, pero ahora dicen que dado el cambio de consumos y horarios, el ahorro es muy bajo. En España este debate se acentúa porque vivimos muy por delante del horario solar. Tenemos un jet lag permanente, nos dicen, con respecto a nuestro entorno, desde que Franco en 1942 igualó nuestro horario al de Berlín. José Luis Casero es presidente de la Asociación para la Racionalización de Horarios.
Somos un país que duerme una hora menos. Esto no nos convierte en gente más divertida, el famoso Spanish Different, sino en población mucho más cansada. Somos la cuarta economía en Europa, octavos en productividad.
Debemos volver al horario que nos corresponde,
que permita acompasar a las empresas, a las organizaciones.
Solo España y Venezuela viven en una hora que no es la suya.
Incertidumbre en el partido Girona-Real Madrid, Diego García de Lumana.
Noticia de Isaac Fouto anoche en el partidazo de COPE. Cabe la posibilidad de que el Girona-Real Madrid de mañana se dispute a puerta cerrada. Según fuentes policiales, el partido se jugará, pero podría ser con las gradas de Montilivi vacías por motivos de seguridad. La decisión está en manos de los Mossos de Escuadra, independientemente de lo que diga la Liga. Hoy, partidos de la jornada 10 en primera división, a la 1 a la vez Valencia, a las 6 y media Atlético de Madrid-Villarreal, 9 menos cuarto en San Mamés, Athletic Club Barcelona. Ernesto Valverde se le preguntó ayer sobre la posibilidad de una liga sin el Barça tras la declaración de independencia.
Bueno, eso todavía no ha sucedido y estamos hablando de supuestos, que me parece muy bien que se hagan elucubraciones, pero a mí no me corresponde hacer elucubraciones, sino hablar sobre realidades. La realidad es que tenemos un partido mañana de la liga y que lo intentaremos ganar.
Y a las 10:30, Sevilla, Leganés. En segunda, ayer en la Romareda, empate sin goles entre el Zaragoza y la Cultural Leonesa. En fútbol internacional, PSG 3, Niza 0, sin Neymar, sancionado, pero con dos goles de Cavani. En polideportivo, Fórmula 1, GP de México, entrenamientos libres. El más rápido ha sido el Red Bull de Ricciardo Alonso, séptimo a 7 décimas del australiano Lewis Hamilton. Será campeón si queda del primero al quinto puesto. Y en motociclismo, en Sepang, Malasia, penúltima carrera de la temporada, desde las 8, clasificación de MotoGP. Si Márquez gana, será de nuevo campeón del mundo.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
La Divina Comedia de Dante inspira el espectáculo que No Gravity clausura hoy en los teatros del Canal de Madrid. Es una performance de acróbatas aéreos que bailan y se mueven inspirados en el teatro barroco y utilizando la más moderna tecnología. Emiliano Pellissari es el creador del espectáculo.
La música siempre está presente en toda la obra y distingue los tres mundos de la Divina Comedia: el infierno con world music, música tribal; el purgatorio con la música clásica; y el paraíso con la música contemporánea.
Hoy y mañana en Madrid un festival Madrida Cine y Gastronomía. El espacio Impact Hub acoge este evento organizado por la fábrica. Food Explorer Film Fest propone charlas y talleres y la proyección de varias películas relacionadas con la gastronomía. Se estrena en Barcelona Monumental Club, una nueva propuesta de ocio que llenará de música en directo, DJs, market, gastronomía y talleres infantiles la Monumental de la capital condal. En el Archivo Histórico Provincial de Alicante nos muestran los expedientes carcelarios de Miguel Hernández con motivo del 75 aniversario de la muerte del poeta. Falleció en el reformatorio de adultos de Alicante en el año 42. En la expo se muestra por primera vez, por ejemplo, el expediente policial abierto en Portugal tras su detención, con las huellas dactilares y los oficios que documentan la detención y su posterior extradición a España. Uno se cree. En la capilla de la Fundación Carlos de Amberes, Pepe Rivero y María Berasarte abren la temporada de conciertos de jazz y música clásica. Estrenarán Delirios, su nuevo trabajo en el que aunan precisamente el jazz, sus raíces y la música clásica. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. El viento arrastra ya aquí que te sonrían tristes.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un sábado tan temprano buscan noticias. A Miguel Ángel, Raquel, Miguel, Juan Carlos, Luis, Jesús, Isabel. Puigdemont ya no es el presidente de la Generalitat. El Parlament de Cataluña está disuelto. El gobierno independentista ya no está al frente de la Generalitat. Ha entrado en vigor el artículo 155 de la Constitución. Trapero ya no está al frente de los Mossos. Hoy se va a reunir el nuevo gobierno de la Generalitat. Se reúnen los secretarios de Estado, presididos por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. La campaña electoral para las elecciones catalanas, los catalanes van a votar de verdad, van a votar en las urnas de verdad, con papeletas de verdad. La campaña electoral empieza el 5 de diciembre. Hay elecciones autonómicas, elecciones conforme a la ley, el 21 de diciembre. Ha sido destituido, como les decimos, el gobierno presidido por Puigdemont. Ha sido cesado el secretario general de Interior, César Puig, y el director general de la Policía Autónoma, Pérez Soler, que ha admitido su cese y se ha despedido en una carta. María Daván.
Mariano Rajoy anunciaba sus primeras medidas, que no las últimas, para evitar que los independentistas causen más daño a Cataluña y posibilitar la vuelta a la normalidad. El presidente adelantaba por ello la destitución de Puigdemont, Junqueras y todo el gobierno, la extinción del Consell Nacional de Garantías, la supresión de embajadas en el exterior y el cese de los mandos políticos de los Mossos de Escuadra. Pero Rajoy se guardaba también unas en la manga y anunciaba la inminente convocatoria de elecciones.
Una normalidad empieza por la ley, por recuperar la legitimidad institucional y por devolver la voz a los catalanes. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
Rajoy admitía que la de ayer fue una jornada triste, que podemos vivir horas de ánimos exaltados, pero pedía tranquilidad porque ha quedado acreditado, decía, que el Estado tiene instrumentos suficientes para preservar la legalidad.
El gobierno ha optado por una aplicación del 155 de breve tiempo, muy poco tiempo, para que se puedan celebrar unas elecciones conforme a la ley. La intervención del gobierno aplicando el 155 es especialmente rotunda en la Consejería de Interior. Como les hemos dicho ya, Trapero ya está cesado. Juan Baño.
Buenos días. Diligencia máxima a la hora del relevo en un frente clave. La seguridad ciudadana es la primera tanda. Tal como adelantamos aquí la semana pasada, ha sido cesado no solo el consejero de Interior, Joaquín Ford, también el director general del cuerpo, Pera Soler. COPE también desveló que será un comisario del propio cuerpo. Esa persona ya está elegida, según fuentes de la seguridad del Estado. Coincide con el perfil de un profesional respetado en la institución, sin adscripción política alguna, con ascendencia entre los suyos. Medios sindicales aseguran a COPE que la inmensa mayoría de los mandos aceptan lo que llaman en estas fuentes el principio de realidad, es decir, saben cuáles son las reglas del juego y están a lo que digan las leyes. No obstante, hay preocupación en Interior por la necesidad de desactivar algunos mandos intermedios en varias comisarías que podrían ofrecer alguna resistencia a asumir esa realidad. También sobre decisiones inmediatas como la necesidad de evitar el acceso de los cesados a sus despachos. Habrá que aplicar medidas coercitivas, dicen, que están en manos de esos policías. No obstante, si hay algún problema, siempre nos quedará la Policía Nacional y la Guardia Civil, que mantienen su amplio despliegue en Cataluña de manera indefinida.
Los miembros del antiguo gobierno de la Generalitat, si quieren, pueden ir a sus despachos, pero no tienen capacidad de tomar decisiones. Vamos a ver lo que sucede en las próximas horas, a ver lo que sucede esta mañana. Ya hay reunión, como les digo, del nuevo gobierno de la Generalitat, que es un grupo, una comisión de secretarios de Estado presididos por Soraya Sáenz de Santa María. Satisfacción entre la oposición por la convocatoria de elecciones, entre la oposición que ha estado defendiendo hasta el último minuto la Constitución en Cataluña. Yolanda Bernal.
La líder de la oposición en el Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, ha llamado a la ciudadanía a votar en masa en las próximas elecciones autonómicas para recuperar, ha dicho, la convivencia, las instituciones y el sentido común. Arrimadas condena la declaración de la República Catalana y la califica de un ataque a las instituciones catalanas, españolas y europeas.
Pero lo que acaban de cometer es el mayor error de la democracia de Cataluña. Es un ataque no solo a nuestras instituciones, a nuestro estatuto, a la democracia española. Es un ataque a los valores fundacionales de la Unión Europea.
Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha acusado a Puigdemont de utilizar la excusa del diálogo para conseguir sus fines secesionistas. Culpa también a Oriol Junqueras de destrozar la economía catalana.
Están dispuestos a sacrificar una década de empleo, bienestar y crecimiento por puro fanatismo. Vergüenza es lo que les debería dar.
El PSC ha acusado al independentismo de destrozarlo todo con la proclamación de la República.
La CUP dice que no va a ir a esas elecciones. Pues mejor. Tendrá menos peso el independentismo. La aplicación de 155, una aplicación, como decimos, limitada en el tiempo, se ha producido, ya ha entrado en vigor porque ya se ha publicado en el BOE, después de que el gobierno recibiese un amplio respaldo en el Senado, de contar con una amplia mayoría parlamentaria, el apoyo de Coalición Canaria, de Ciudadanos, del Partido Socialista y el apoyo claro de la comunidad internacional, de la OTAN, de Naciones Unidas, de los socios de la Unión Europea y de la propia Unión Europea. Bruselas, José Luis Concejero.
Europa no reconoce la independencia unilateral de Cataluña. El presidente del Consejo Europeo, que representa a los 28 Estados miembros, asegura que no cambia nada. Además, insiste que España sigue siendo su único interlocutor. Donald Tusk pide, eso sí, que prevalezca la fuerza de los argumentos y no los argumentos de la fuerza. La Unión Europea, por tanto, le da totalmente la espalda a esta declaración unilateral de independencia. Es un proceso en el Estado español y respeto todas las decisiones que tome el gobierno, ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Europa no tiene que implicarse en este proceso. Nadie en toda la Unión Europea va a reconocer la declaración de independencia de Cataluña. Lo ha dicho también el presidente del Parlamento, Antonio Tajani. Recuerda que todo este proceso es contrario al Estado de Derecho, la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Puigdemont, que ha lanzado a las instituciones catalanas al precipicio, ayer no tuvo ni siquiera la gallardía de hablar en el Parlamento. Puigdemont, Junqueras, que ya no son ni el presidente ni el vicepresidente de la Generalitat, el govern, que ya no es el gobierno de la Generalitat, lanzó ayer a las instituciones catalanas, como hemos visto, como se está viendo en estas horas, hacia el precipicio. No hay nada después de que el Parlamento aprobara la resolución que aprobó ayer en favor de la República Catalana. No hay nada. No hay más que frustración, más división y la lógica intervención del Estado. La lógica intervención del Estado para salvaguardar la ley. No hay nada más que un muro. No hay reconocimiento internacional. No hay más que la respuesta de los tribunales. No hay más que la fuga de empresas. No hay paraíso. No hay paraíso como había prometido el que ya no es presidente de la Generalitat. Hay frustración para los que creyeron tocar el cielo. División y más división. Y Puigdemont es uno de los máximos responsables de lo que ha sucedido. De haber lanzado las instituciones catalanas al abismo. Y es el responsable de haber provocado más frustración. Porque algunos creyeron que iban al paraíso. Y esta mañana se han levantado con un nuevo gobierno que ahora está en Madrid. Y con un Parlamento disuelto. Y la responsabilidad de Puigdemont en esto es muy grande. Muy grande porque tuvo en su mano el jueves detener este desastre absoluto. Porque tenía un acuerdo con el gobierno para celebrar elecciones autonómicas. Ahora la estrategia del independentismo es la calle. Ha preparado unos comités de defensa de la República Catalana que, bueno, tomarán la calle o intentarán tomar la calle. Vamos a tener horas tensas. Ayer Puigdemont, que no quiso hablar en el Parlamento, que solo habló en la escalinata del Parlamento, ocupado por los alcaldes secesionistas, que no tuvo ni siquiera la gallardía de proclamar a la República. Ayer Puigdemont hizo un llamamiento a mantener el pulso.
Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que a todos nos tocará mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo, sobre todo en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad, como ha pasado siempre y como continuará pasando sin ninguna duda.
Ayer ya hubo importantes manifestaciones, seguramente hoy tendremos más manifestaciones, pero bueno, el Estado de Derecho está en marcha. Los responsables de los Mossos están sustituidos. El director general ha aceptado la destitución. Esa declaración de Puigdemont se producía después de la votación en el Parlamento. La sesión en el Parlamento volvió a ser una nueva sesión y ya son muchas, absolutamente bochornosa. Parlament, como digo, ya disuelto. Yolanda Berral.
Con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco, el Parlament ha declarado la República y pone en marcha el proceso constituyente. Ha sido un pleno tenso que ha vuelto a evidenciar la profunda división que existe dentro de la Cámara. Ciutadans, PSC y PP han abandonado el hemiciclo justo antes de votarse la resolución de Junts pel Sí y la CUP. Una votación, por cierto, que se hacía a petición de Junts pel Sí con urna y voto secreto. El resultado lo anunciaba la presidenta Carme Forcadell.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
El pleno empezaba con casi hora y media de retraso después de diversos trámites y acababa con la foto de familia de diputados y alcaldes soberanistas en las escalinatas del Parlament.
El pleno de ayer fue una auténtica astracanada. Pretendían declarar la independencia de Cataluña con 70 votos. La mayoría son 68. Solo 70 votos. Con buen criterio, el PP, Ciudadanos, el PSC, se marcharon de la Cámara. Claro, era un acto ilegal. El papelón lo hizo Podemos. El papelón lo hizo Podemos, que se quedó en la Cámara y que tres de los diputados de Podemos no enseñaron la papeleta, con lo cual previsiblemente hubo tres diputados de Podemos que votaron a favor. El papelón de Podemos en esto de la independencia está siendo tremendo, ¿eh? Tremendo. Querían crear un Estado independiente con una mayoría exigua y con una buena parte de la Cámara ausente. Con una mayoría que no representaba a la mayoría de los votos, que no representaba una mayoría social. Querían poner en marcha un Estado que, según la ley de transitoriedad jurídica, era un Estado autoritario porque cancelaba la separación de poderes. La aprobación de la resolución fue apoyada en la calle por los que había congregado la Asamblea Nacional Catalana. Por cierto, que la Fiscalía ya ha dicho que los Jordi siguen moviendo a la gente desde la cárcel. Yolanda Bernal.
Unas 15.000 personas han seguido desde los alrededores del Parlament la declaración de independencia. Convocados por las entidades soberanistas, han seguido todo el pleno a través de pantallas gigantes. La votación y el recuento han desembocado en euforia, abrazos, alguna botella de cava y gritos de ya somos independientes. La alegría se ha trasladado después a la Plaza de Sant Jaume, donde la ANC convocaba la fiesta de proclamación de la República. Muchos de los manifestantes coinciden en que les ha costado mucho llegar a este momento. Reconocen la preocupación por la aplicación del 155, pero se muestran confiados en el presidente Carles Puigdemont.
En la sesión de ayer del Parlament, en esa sesión que quedará en los anales como una sesión funesta, Carme Forcadell, que me interpreta o interpretaba, porque el Parlament está disuelto, el reglamento como le daba la gana, no quiso dar turno de palabra, una última ronda, a los presidentes de los grupos parlamentarios. Pero al final pudo intervenir Arrimadas, que en una memorable intervención, la líder de la oposición, denunció la política de choque que ha buscado el independentismo, que insulta a quien luchó por la democracia.
Lo que están produciendo ustedes es un choque sin precedentes, es un insulto a la sangre, el sudor y lágrimas de muchos abuelos y padres nuestros que lucharon por tener democracia, que lucharon por reconciliar a los ciudadanos. Por cierto, es un insulto a los represaliados del franquismo, cuyos exponentes máximos han dicho en estos últimos días que es una auténtica aberración comparar la democracia española con el régimen franquista.
El gobierno, en esta aplicación del 155, cuenta, ya lo hemos dicho, con una amplia mayoría parlamentaria, desde luego con el apoyo claro y rotundo de Pedro Sánchez del PSOE, que aseguró que el PSOE está con la Constitución.
La sociedad española es conocedora de mis profundas discrepancias con el actual presidente del Gobierno. Pero ante cualquier cuestionamiento de la integridad territorial de España, no hay ningún matiz. La mera idea de una España sin Cataluña y viceversa es la de una España y una Cataluña mutiladas.
El Gobierno atendió a la petición que había hecho el PSOE de que no se interviniera en TV3. Claro, el TV3 va a quedar bajo la autoridad de la Junta Electoral, porque es que enseguida empiezan las elecciones autonómicas, la campaña de las elecciones autonómicas. Está en marcha 155. Está disuelto el Parlamento. Hoy, como decimos, reunión del que ya es el nuevo gobierno de Cataluña. Y la justicia sigue haciendo su trabajo. La Fiscalía va a querellarse el lunes por un delito de rebelión contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, y las acciones penales se extenderán al presidente de la Generalitat y a los miembros del gobierno, a los que eran los miembros del gobierno. Es previsible que el juez admita esa querella por rebelión, y claro, la rebelión llega hasta 25 años de prisión, y es previsible que acepte o que decrete la prisión preventiva. Patricia Rossetti.
Puigdemont, Junqueras y sus consejeros y Forcadell y todos los miembros de la mesa del Parlamento. Contra todos ellos y por delito de rebelión se querellará la Fiscalía General del Estado, previsiblemente el lunes ante el Tribunal Supremo. Los querellados son aforados ante el TSJ de Cataluña, pero cuando el delito afecta no solo a la comunidad catalana sino al resto de España, la competencia es del Supremo. El Ministerio Público tiene en cuenta el grave perjuicio económico causado a toda España, las reuniones fuera de Cataluña e incluso fuera de nuestro país, además de la difusión de la propaganda a través de webs ubicadas en el extranjero. Y según el Estatuto de Cataluña, cuando la comisión del delito y sus efectos se exceden de su ámbito regional, el tribunal competente es el Supremo, aunque la pérdida de aforamiento podría llevar a algunos a la Audiencia Nacional. La Fiscalía no descartaba actuar contra cualquiera que participase en la aprobación de la declaración, pero la votación secreta lo hace más difícil. Los diputados han elegido ese método para eludir responsabilidades penales, y el Ministerio Público quiere evitar una macrocausa. El Govern y la Mesa ya tienen causa abierta en el TSJ de Cataluña por desobediencia, prevaricación y malversación.
Eso por lo que se refiere a la vía judicial ordinaria. Luego está la actuación del Tribunal Constitucional respecto a la resolución aprobada por el Parlamento ayer. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PSC, y el Gobierno presentó lo que se llama incidente de ejecución para que actúe el Tribunal Constitucional con el fin de anular la resolución del Parlamento. Es lógico que en este momento la inmensa mayoría de los españoles, todos nosotros, pues tengamos un grado de ansiedad considerable. Ayer fue un día triste, un día en el que nos restregábamos los ojos. No creíamos que íbamos a ver lo que vimos. No creíamos que la cosa iba a llegar donde llegó. Ahora podemos tener una mayor tranquilidad una vez que se ha aplicado el 155, se ha disuelto el Parlamento y sabemos que va a haber elecciones. La obstinación con la que se ha querido sacar adelante este proyecto secesionista, que es un proyecto contra la vida de la gente, la falta de respeto que se ha tenido a las instituciones democráticas y la voluntad de dividir, ya digo, que nos han hecho asistir a algo que no creíamos que se iba a producir. Ayer, cuando vimos a las 3:30 de la tarde a la presidenta Carme Forcadell dar por aprobada esa resolución, bueno, pues tuvimos tristeza, ansiedad, incredulidad ante lo que estábamos oyendo y viendo. Esto está trayendo mucho sufrimiento, por eso es muy necesario en este momento el sosiego. Miren, aquí todo el mundo tiene que hacer su papel porque este es un momento muy difícil. El gobierno tiene que hacer su papel, la oposición tiene que hacer su papel, ya lo están haciendo, y nosotros, que somos la infantería ciudadana, también tenemos aquí un papel importante. Porque todos nosotros, todos los catalanes, los españoles, todos los catalanes, todos los españoles que amamos la Constitución, podemos aportar en ese momento racionalidad frente a tanto dislate. Sosiego, racionalidad unidad frente a tanta voluntad de dividirnos. Y nosotros tenemos una importante responsabilidad, que no todo está en manos de los políticos y de las instituciones. Nosotros tenemos una importante responsabilidad para construir la unidad de España, que no es una cosa que eso solo esté en los papeles. La unidad de España se construye día a día. Y ustedes dirán, ¿y qué responsabilidad tenemos nosotros? Mucha. Mucha responsabilidad. La infantería ciudadana tiene mucha responsabilidad. Porque frente al que quiere dividir, al que quiere poner una frontera y un muro, ustedes y yo, que somos la infantería ciudadana, tenemos la responsabilidad y la capacidad de afirmar los lazos sociales. No se defiende la unidad de España solo diciendo viva España, que está muy bien decirlo. Nosotros, la infantería ciudadana, podemos defender la unidad de España afirmando pacíficamente el valor de los otros, afirmando los lazos sociales, no sembrando más división. Afirmar la unidad de España para la infantería cívica supone afirmar que por encima de las diferencias ideológicas hay algo que nos une. Y eso, y esto es especialmente importante en estas horas para los catalanes, eso, afirmar que algo nos une, tiene mucho que ver con la manera en la que uno se sube en el ascensor, habla con el vecino, en la manera que está con los otros. Y ya digo que aquí nosotros podemos hacer mucho en estos momentos, en estas horas cruciales. Todos estamos llamados a afirmar la unidad de España, que significa afirmar el valor del vecino, que no piensa como yo, del compañero de trabajo. Ya digo, gran responsabilidad de los de abajo, de nosotros. 7:23. Están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y Adi Ángel. Los obispos españoles sienten dolor por la declaración de independencia.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, en un tuit ha expresado el dolor de los obispos. También ha reivindicado el respeto al Estado de Derecho y la Constitución como garantía de una convivencia en paz en España.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, también ha expresado su sufrimiento tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña y ha hecho un llamamiento a evitar la confrontación y construir un futuro en paz.
La declaración de independencia, que no va a ser, ha provocado caídas en las bolsas.
El IBEX se deja un 1,45% y pierde los 10.200 puntos. La prima de riesgo sube casi 8 puntos, situándose en los 120. Casi 1.700 empresas han abandonado ya Cataluña desde el 1 de octubre. La última en trasladar su sede este viernes ha sido Allianz Seguros.
Exteriores lanza un vídeo en inglés.
Lo ha divulgado en las redes sociales. El vídeo reafirma que Cataluña es nuestro hogar, España nuestra nación y Europa nuestro futuro. Este vídeo recuerda además que Cataluña es una de las regiones con mayor autogobierno de toda Europa.
Retirada de banderas españolas.
Gerona y Sabadell han retirado las banderas españolas que ondeaban en las fachadas de sus ayuntamientos. En Sabadell se ha retirado también la enseña europea y en Tarrasa se ha recogido la rojigualda por precaución, según un portavoz del consistorio.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas.
El cese del presidente de la Generalidad Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y del resto de la gente.
Actualizando los datos minuto a minuto.
La consigna más repetida es que quiten la bandera española del palo de la
El resumen de las medidas es muy sintético. Tú has anunciado y has recordado.
Se han llegado a reunir a 37.000 personas.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una locura que va a pasar a los libros de historia y posiblemente a los libros de
psiquiatría. Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
93.421, serie 34.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Moteros de ciudad, moteros de carretera, moteros de campo, moteros de circuito, ruedan en terrenos distintos, pero son todos igual de moteros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Nada es más importante que tu salud. Por eso en Vitaldent, si empiezas ahora tu tratamiento, no pagas hasta enero. Y podrás financiarlo en 48 cuotas. ¿Por qué esperar? Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche. Ah. Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Cariño, tenemos que hablar.
¿De qué?
De que no puedo más con el barullo de la calle. De que estoy harto de escuchar el tráfico y los coches pitando. De que por la noche se escucha todo, vaya. De que hay que hacer algo.
Pues con tanto de que me has dado una idea. De Keuning. Con ventanas de Keuning, ni ruido ni nada. Solo silencio y confort.
Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning. La marca de cerramientos líder en Europa.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar ya despiertos. Trapero ya no está al frente de los Mossos. El Govern está cesado, el Govern de Puigdemont. Hay un nuevo gobierno al frente de las instituciones catalanas que se va a reunir hoy. El Parlament está disuelto. Actualizamos información con la ayuda de JF Lamata. Mariano Rajoy asume las funciones de Carles Puigdemont.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta madrugada que el presidente del Gobierno asume las funciones y competencias que hasta ahora correspondían al presidente de la Generalitat. De igual modo, Soraya Sáenz de Santamaría asumirá las de Oriol Junqueras.
Reunión de los secretarios de Estado para analizar las nuevas funciones.
Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado de Administración Territorial, preside hoy una reunión extraordinaria con todos los secretarios y sus secretarios para coordinar las funciones que desempeñarán hasta las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
La comunidad internacional rechaza la independencia de Cataluña.
La Unión Europea ha expresado su apoyo al orden constitucional en España. La Comisión Europea y los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Francia han hecho oficial su apoyo al gobierno de España como único interlocutor. Solo Escocia ha dicho respetar la actitud del Parlamento, pero tampoco ellos lo reconocerán como Estado.
663-100-109. Hoy estamos especialmente interesados en conocer sus mensajes. Ahí pueden enviar sus mensajes de WhatsApp. 663-100-109 al cine. Thor está en su cloaca del universo y quiere volver y escapar y regresar cuanto antes a Asgard. Figúrense lo que nos trae Jerónimo José Martín, la historia de Thor esta mañana. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, te he visto ahí muy concienciado, sí, señor.
Y me vas a contar que la peli es buena, la de Thor.
Qué buena, te lo aseguro, que está muy bien, es muy divertida, pero mucho. Mira cómo suena.
La diosa de la muerte ha invadido Asgard.
Y renacerá a mi imagen y semejanza.
Tenemos que detenerla ahora mismo. Por eso estoy reuniendo un equipo, como en los viejos tiempos. Esto va a ser divertido.
Superhéroe en un mundo distópico, mitología vieja y antigua mezclada.
Esto es, esta es la idea, un poco toque Wonder Woman mezclado con El Señor de los Anillos
¿Y te ha gustado?
Y con Star Wars, sí, porque han hecho una cosa, las anteriores eran más mitológicas,
sí,
y más shakespearianas, ya sabes que Shakespeare igual. Sí, porque Shakespeare tiene siempre en la cabeza la mitología nórdica, todas las relaciones de los dioses, igual que tenía la mitología griega, o sea, en muchas de sus obras hay todas esas relaciones paternales y
me estás comparando Thor con Shakespeare.
No, pero es que tiene ese punto, porque en el fondo es el descubrimiento de la vida oculta de Odín, que fue muy cruel antes de que nacieran sus hijos, y que resulta que tenía una hija, que interpreta nada menos que Cate Blanchett, la diosa Hela de la muerte. Y claro, se tiene que enfrentar contra su hermano, que es Thor, dios del trueno, y contra el otro, que ha sido un traidor, Loki, con lo cual hay toda una serie de relaciones familiares.
No quiero que mi voz refleje ningún escepticismo hacia este entusiasmo.
No, pero hay que decirle que todo ese material, que es bueno ya de por sí, se lo han dejado a Taiki Waititi, cuya principal película es un falso documental, un documentario que se llama Lo que hacemos en las sombras, sobre cuatro famosos vampiros que viven en Wellington, en Nueva Zelanda, como si fuesen estudiantes, o sea, en un piso comunicado.
O sea, ahora me saltas a los vampiros.
Tienen
a
Nosferatu metido en un armario, ¿no? Lo que quiero decir,
pero los vampiros no saben esta película.
No, en esta no. Lo que quiero decir es que le han dado a este tipo la película,
sí,
que lo que ha hecho es una comedia disparatada, aceleradísima, divertidísima, que sigue siendo un gran espectáculo audiovisual, pero que a la vez te ríes un montón. Hay un personaje, que es el de Jeff Goldblum, que te mueres de risa. O sea, que me parece que es una opción, en mi opinión, está muy bien. Porque
pero es animación,
cabo,
esto.
No. Bueno, tiene mucha animación, lógicamente, muchos efectos visuales, vale, pero luego es pura aventura, odisea espacial, mitológica.
Espero que me traigas
algo
más.
A mí me ha gustado mucho. Ya sé que no es lo tuyo, pero va a ser la película de la semana, sin duda, en taquilla probablemente. Y te traigo una bastante buena, aunque no es de las mejores, pero el director es uno de los mejores directores actuales, japonés, Hirokazu Koreeda, y la película se titula El tercer asesinato.
Su esposa me pidió que le matara.
¿No crees que deban condenarle a muerte?
Soy la que debería ser juzgada.
No debería poner tantas esperanzas en un asesino de mi calaña.
Ya saben que Jerónimo es un friki y todo lo que sea animación o cine japonés.
Pero esta no es animación, ¿eh? Hay otra.
No, y cine japonés.
Sí, cine japonés es que.
Tienes debilidad por el cine japonés.
Este señor es un gran maestro, o sea, es un heredero de Ozu Mizoguchi comparable a Kurosawa, sin duda, vamos.
¿Tanto?
Sí, es el autor de películas como Still Walking, Nuestra hermana pequeña, de Tal padre, tal hijo. Son obras maestras del cine contemporáneo. Aquí se ha tirado al thriller, que no había hecho nunca, que yo sepa. Había hecho algo parecido en Nadie sabe, ¿no? Y es la historia de un asesinato muy cruel que el principal acusado ha confesado. Pero el abogado que le defiende tiene dudas de si realmente es culpable o si está ocultando algo. Entonces, es sobre todo el motor de la película es la obsesión del abogado por encontrar la verdad. Ahí está la hija, la esposa, que tienen personalidades singulares. Y luego está todo esto aderezado con esta banda sonora que estamos escuchando de Ludovico Einaudi, que es uno de los grandes pianistas franceses actuales, minimalista, así, muy existencial la película. Quizás se lía un poco, o sea, es una película compleja porque quiere mostrar todos los puntos de vista y no tiene la frescura y la potencia que tienen otras películas de Hirokazu Koreeda, pero son palabras mayores, o sea, es un buen thriller.
El
que
tercer
gustará.
Asesinato.
Sí, está un poquito más en la línea coreana de lo que él hace habitualmente, pero a mí me ha gustado también, y no me ha gustado, sin embargo, la propuesta española de esta semana, que es la película de terror, El secreto de Marrowbone.
¿Qué vamos a hacer, Jack?
No lo sé, pero si descubre la verdad, no se pararán.
No tienes ni idea de dónde te estás metiendo.
Nada, nadie, nunca nos separará.
Nadie, nunca nos separará. Es una película que tiene una buena banda sonora, estamos escuchando, de Fernando Velázquez, pero que quizá es demasiado insistente porque la puesta en escena no
la
acaba
banda sonora.
De... Sí, yo creo que han recurrido un poco a ella en exceso para conseguir la emoción que no consigue la puesta en escena y las interpretaciones. No son malas, ¿eh? Pero claro, es debutante Sergio G. Sánchez, que es un gran guionista, es el guionista de El Orfanato, Lo Imposible, el co-guionista con Bayona, y ahora Bayona le ha producido esta película de terror, que está muy bien de factura, de banda sonora, con esta matización.
Pero
que el guión, que es la historia de unos niños que llegan con su madre moribunda a una casa perdida en el bosque, huyendo de su padre, que era un maltratador, y ahí ya pasan una serie de cosas donde irrumpe, digamos, el terror fantasmal, que no está del todo bien resuelto, que los giros son un poco forzados, que tiene momentos brillantísimos de puesta en escena, o sea, alguna, cuando hay niños y hay terror, cámara baja, contraluces,
no me hables más, no me hables
sustos,
más,
¿no? Que
me
pone es un terror gótico de este que no está mal, pero... se parece mucho a otras películas, es demasiado imitativa, tiene reflexiones interesantes, por ejemplo, sobre la paternidad, por ejemplo, pero no sabe dónde va, ¿no? Entonces te deja un poquito frío, es un poco fallida realmente, ¿no?
Recomiéndanos otra cosa mejor.
Mucho más interesante, una tragicomedia francesa, se llama Nuestra vida en la Borgoña.
Quise dar la vuelta al mundo. He dado la vuelta al mundo.
¿Jan?
¿Sabes cuánto llevamos sin saber de ti?
4 años y 11 meses. A veces pienso que me fui para huir.
Pero has vuelto.
El amor es como el vino, requiere tiempo.
El amor, bueno, es como el vino.
Requiere tiempo. Además, sin vino veritas, ya sabes, ¿no?
Sí, sí.
Y es una familia de viticultores, o sea, que se dedican a hacer vinos, que desde niño hay alguna secuencia que a alguno le puede molestar, pero los niños ahí tomando vino y catándolo desde niños, porque toda su familia es así. Y uno se ha separado, el mayor, porque se llevaba mal con su padre y se ha montado en Australia ahí su vida, se ha casado. Y entonces cuando su padre está muy enfermo regresa y es todo el reencuentro con los hermanos. Es muy buena película de Cedric Clapis, es probablemente su mejor película, es un director que hizo Una casa de locos, Las muñecas rusas, y es de estas películas de relaciones humanas muy bien llevada, muy bien interpretada, que tiene humor, que tiene drama real, y que de pronto aparece María Valverde en un personaje pequeño pero muy potente. Está haciendo mucho cine fuera de España esta actriz española, y la verdad es que me parece una buena propuesta.
Nuestra vida en la Borgoña.
O sea, es una película de buenos sentimientos, pero que no se queda en la superficialidad. Es una película de personajes heridos que tú sangras con ellos y que te
bueno,
te
eso lo
heridas.
Hace muy interesante.
Sin
entonces,
duda, sin duda. La siguiente quizá es demasiado dura, pero es una película muy interesante que ganó nada menos que el Oso de Oro en Berlín. Es una película húngara titulada En cuerpo y alma.
Es el contacto físico lo que te causa problemas, ¿no?
Sí.
Entonces debes practicarlo.
Hace años que no busco pareja y me parecía bien hasta ahora.
Me moriré si no te digo que te quiero mucho.
Es de una directora sexagenaria ya, que aquí no había estrenado casi nada. Se llama Ildikó Enyedi. Y que es una película de estas ardua, hay que decirlo, porque es muy contemplativa, muy introspectiva. Se ambienta además en un matadero de reses, de carne, pero empieza todo con un paisaje precioso nevado en el que se encuentran un ciervo, además de 12 o 15, no sé cuántas puntas tiene, y una cierva.
La música es preciosa. Entonces,
sí, maravillosa, es maravillosa. Además esta tiene historia dentro de la película. Esta canción pues se la da una dependienta que le dice: mira, te voy a dejar el mejor CD de música romántica, y suena esta canción, porque es una chica que es joven relativamente, pero súper tímida, inteligentísima, y que es como la ingenuidad personificada. No sabe nada de la vida, nunca se ha enamorado. Y entonces de pronto su jefe, que trabaja ahí como director financiero, que es mucho mayor que ella, podría ser su padre, los dos tienen el mismo sueño y se dan cuenta a través de la psicóloga. Tienen el mismo sueño, que es este sueño del ciervo y la cierva.
Ajá.
Y entonces a partir de ahí hay todo un acercamiento entre los dos, singular, físico también. O sea, es una película más para adultos, pero que sobre todo te está hablando del amor como... digamos, como sintonía espiritual, digamos, ¿no? Y es muy interesante la película, realmente lo es.
Es una historia
ahora,
de amor.
Es arda, es una historia de amor. Además, ardua amor
porque,
profundo. ¿Eh?
Porque es demasiado psicológico.
Es este cine oriental que se toma su tiempo, que es muy simbólico. Planos largos. ¿Eh? Ahora, por ejemplo, Los pasajeros de los cielos están rodados maravillosamente. O sea, es un documental de primera fila.
Jero, que tenemos un problema, porque nos has recomendado ya tres películas: El tercer asesinato, Nuestra vida en Borgoña, y En cuerpo y alma. Y me parece que las tres son minoritarias.
Sí,
estupendas las tres, pero las tres minoritarias.
Sí, hombre, es buena también Thor Ragnarok, que esa no es minoritaria. O sea que, y luego el resto, por ejemplo, Un golpe a la inglesa, pues es una película de robos que podía estar bien, porque es el robo de 200 millones de libras por unos ancianos, que realmente pasó en el 2015, pero poca cosa. El caso de Hannah y Alice es la que tú decías, de cine de animación japonés sobre adolescentes. Sí. O sea, que está muy bien, es muy divertida esta historia, ¿eh?
Ya.
La ha dirigido un buen
Pueden
director.
Pueden ir solas las adolescentes a verlo.
Los hermosos días de Aranjuez es una especie de batiburrillo de Wim Wenders a partir de un texto de Peter Handke que es absolutamente insoportable.
¿Ah, sí?
Los cuatro sandos.
Pero
es una película...
Wim Wenders no gustaba.
Pues, aquí ha fallado.
¿Sí?
Sí. Y Los cuatro sandos es una película extremeña hecha con 7.000 euros. No nos la han
enseñado. ¿Con 7.000 euros?
Trailer,
oye, y que me lo digan. ¿Cómo
el tráiler es malísimo. Sí, ya. Y luego sí que hay un documental que te va a gustar mucho, que se titula Jericó, el infinito vuelo de los días.
El regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi señor, es que yo termine. Cuando yo esté vieja, me vaya a morir a Jericó y me trajo a vivir a Jericó.
Es increíble esta película. Es una ciudad cercana, me parece, a Medellín. Está en Antioquia, en Colombia. Y son una serie de mujeres fuertes del pueblo. Desde una madre que ha perdido... que fue secuestrado a su hijo por la guerrilla cuando tenía 11 años, hasta la primera maestra del pueblo que aprendió inglés yéndose a Miami, que ha llegado a un acuerdo con la Virgen de rezar tres partes del rosario, pero con la condición de que ella sea la primera en recibirla cuando llegue al cielo. Es una señora súper elegante que sale ahí bailando salsa y dice, bueno, ya es que yo ya estoy esperando la muerte, porque tengo 103 años, dice la señora.
Y baila salsa.
Es encantadora y además el sitio es todo lleno de coloritos, súper limpio todo, es un sitio idílico, son unas mujeres geniales, divertidas. Divertidas, desinhibidas, magnífica película.
Antes de
y luego Avicii, True Story, está ni se ha estrenado, aunque es de este famoso disc jockey que ha compuesto música sueco, que en fin, a mí me gusta, con lo cual me gustaría verla.
Elige por mí, o En cuerpo y alma o Nuestra vida en la Borgoña, sabiendo que no estoy en mis mejores momentos.
Pues entonces vete a ver mejor Nuestra vida en la Borgoña, porque
gracias,
En cuerpo y alma te puede doler un poquito, ¿sabes? Pero es muy buena, es muy buena peli también.
Bueno, hay cosas que tienen que doler.
Sin duda, tienen que doler, el amor duele.
Gracias, Jero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:43, 6:43 en Canarias y hablamos en este momento con Ignacio Martín Blanco, compañero periodista, politólogo, analista habitual en TV3, donde no lo ha tenido fácil. Ignacio Martín Blanco, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días. Vamos a ver, Ignacio, es muy importante el relato que se esté haciendo en este momento en Cataluña por parte de los medios oficiales de lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Cómo está siendo ese relato?
Bueno, claro, aquí hay dos vertientes. Una, la de los medios más proclives al gobierno de la Generalitat y, por tanto, de sesgo más nacionalista, que están planteando las medidas del 155 como algo ilegítimo, como si fuera prácticamente una arbitrariedad, un acto del Ejecutivo sin razón de ser legal. Y, por otro lado, están los medios de ámbito nacional pues que están haciendo la descripción de lo que es la aplicación de un artículo perfectamente constitucional como el 155, la normalidad de la aplicación de la ley, del funcionamiento de un Estado de Derecho, que es que ante el reiterado incumplimiento de las obligaciones legales de una comunidad autónoma con menoscabo para el interés general, se aplique un artículo como el 155, que lo que pretende fundamentalmente es restablecer el orden constitucional. Y además yo creo que la aplicación, a mi juicio prudente, que hace el Gobierno central con unas medidas podríamos podríamos decir, de mínimos y muy limitadas en el tiempo, sí. Pues lo que demuestra es que lo que se pretende es simplemente restablecer el orden constitucional, que obviamente está cuestionado, está en entredicho en Cataluña por la acción del Govern, y eso hacerlo de la forma más rápida posible, con la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
Ignacio, vamos a ver, has descrito con mucha precisión cómo se ha aplicado el 155, hay quien había reclamado y sigue reclamando una intervención rotunda en TV3, parece que, bueno, eso estaba pactado con el Partido Socialista, que no se va a producir, bueno, salvo la que pueda hacer la Junta Electoral cuando se convoquen las elecciones. Tú eres una persona que ha colaborado con TV3, que ha sufrido TV3 de forma muy directa. ¿Hubieras preferido una intervención que el 155, que lo que está haciendo el gobierno, incluyese la intervención directa en TV3, o es más prudente como ha quedado?
Yo sinceramente creo que es más prudente como ha quedado, sobre todo porque a mí la aplicación práctica de la medida de intervenir de la forma que fuera los medios de comunicación públicos me parece que era de muy difícil aplicación, porque tú podías remover, tú podías destituir al director general de TV3 o de Catalunya Ràdio, pero luego también te encontrabas pues con otros cargos intermedios y con una parte de la plantilla que ya había dejado bien claro que no aceptaría bien esa posibilidad. Y por tanto, ante ese escenario de normalización de una forma de hacer las cosas en TV3, pues a mi juicio muy discutible, como ya has comentado, porque efectivamente yo creo que TV3 y Catalunya Ràdio llevan al menos cinco años, insisto, haciendo un tipo de aproximación a la realidad perversa, insisto, pues con todo lo que comenté en este artículo que escribí en El País hace unas semanas, en el que decía pues que el enfoque que se hacía era el de presentar España como un Estado antidemocrático, totalitario, comparándolo con Turquía de forma constante, al resto de los españoles como gente vaga y que vivía del esfuerzo de los catalanes. Tú un fíjate. Planteamiento que un medio público a mí me parece absolutamente inaceptable para un medio público. Pero en todo caso creo que eso, por mucho que se intentase...
Estaba condenado al fracaso una intervención...
Sí. Exacto, yo creo que una intervención más maximalista estaba condenada al fracaso, efectivamente. Esa es la descripción, Fernando.
Una última cuestión, vamos a ver. El director general de la Policía Autónoma, Pérez Soler, ya ha aceptado su destitución, se ha despedido a través de una carta. Haznos un pronóstico, si te atreves, qué va a pasar a partir de ahora, porque ya se ha publicado en el BOE, el gobierno ya está cesado Trapero. ¿Van a aceptar el cese? ¿Vamos a tener resistencia en la calle? ¿Se van a aferrar al cargo? ¿Van a seguir en los despachos? ¿Qué puede suceder?
Bueno, yo creo que lo previsible es esto último que has comentado, que haya una resistencia, la de la calle, Fernando, y de todas maneras seguro que la habrá, pero discuto que su extensión sea tan grande como los nacionalistas habían pretendido hasta ahora, porque siempre se había dicho la calle arderá si se aplica el 155, esto no se va a tolerar, el pueblo no tolerará esto, y al final cuando el nacionalismo, sea cual sea, pero concretamente el nacionalismo catalán habla del pueblo, se está arrogando una representación que en realidad no tiene porque no es todo el pueblo, ni muchísimo menos. Hay muchísima gente en Cataluña, y esto sí que después de hablar con muchos amigos, con muchos conocidos y con mucha gente del ámbito mediático y político que ve con alivio y celebra la llegada, la aplicación del 155, porque es la única manera de volver a la normalidad. En Cataluña la inmensa mayoría de la gente está por volver a la normalidad, porque esto no vaya a mayores, y la situación a la que nos han abocado los gobernantes, los dirigentes independentistas, es de ir hacia el abismo. Y por
o sea,
tanto,
tú dices que la calle, que la calle será, pero que no será mucho.
Exacto.
¿Y los despachos?
Y los despachos, bueno, yo sinceramente, habida cuenta de cuál ha sido la actitud durante estos años, especialmente desde que Puigdemont tomó posesión, una actitud claramente irresponsable y claramente abocada a forzar la confrontación con el gobierno central, me imagino que la línea seguirá, y la línea será la de desacatar en todo lo que hayan dicho las instituciones del Estado para restablecer la democracia, y tratarán de evitar el cumplimiento de esos mandatos tanto del gobierno como del Senado.
Ignacio Martín Blanco, gracias por haber estado con nosotros tan tempranito esta mañana, y gracias por tu trabajo para que la voz en TV3, en la medida de lo posible, no sea única, que se oigan otras voces, que haya libertad real, pluralidad real en Cataluña. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Hoy es un día para leerse el periódico de cabo a rabo. Lo vamos a hacer con la ayuda...
Y con tranquilidad, Fernando.
Y con tranquilidad. Ya lo ha hecho Nico y nos lo va a contar. ¿Por dónde empezamos?
Fernando. Vamos a empezar por las portadas del kiosco, Fernando. Venga. Luego iremos con editoriales y demás. Después profundizaremos también en las columnas de opinión. ABC titula España descabeza el golpe. Titular contundente, con foto de Rajoy flanqueado por Pedro Sánchez y Albert Rivera. La imagen de los tres líderes aparece sobre la bandera de España. ABC señala también en portada que el Consejo de Ministros destituye al Govern, disuelve el Parlament y convoca elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre. Rajoy, Sánchez y Rivera pactan también el cierre de las embajadas y el control de los Mossos tras aprobar el Parlament la DUI. El País, igual que ABC, como ABC, también habla de golpe. El Estado acude a sofocar la insurrección. El Parlamento de Cataluña consuma el golpe a la democracia. Rajoy disuelve el Parlament y convoca elecciones el 21 de diciembre. Ley frente a rebelión. Leemos en la portada de La Razón. Rajoy toma el control de la Generalitat y de los Mossos y cierra las embajadas. El Mundo pone el acento en el tiempo de vigencia de ese artículo 155, titulando a toda plana 55 días del 155. El gobierno responde a la declaración de independencia con la destitución de Puigdemont. La Unión Europea ni reconoce ni reconocerá la independencia. El Mundo cuenta hoy que Junqueras admitió antes del 1 de octubre que la secesión era inviable, según una conversación telefónica previa al referéndum, intervenida a sus colaboradores, según cuenta El Mundo. Miembros del equipo de Junqueras torearon a los hombres de confianza de Puigdemont para que no culparan al líder de Esquerra de no poder declarar la secesión. Y desde Barcelona, La Vanguardia titula Rajoy interviene la Generalitat para convocar elecciones y el periódico Rajoy aborta la DUI.
¿Qué dicen los editoriales hoy de la prensa?
Coincidencia, Fernando, hoy hasta en el título. Los editoriales de ABC y La Razón se titulan igual. La hora del Estado de Derecho. El de ABC comienza afirmando que el gobierno de Mariano Rajoy ha de armarse de confianza en sí mismo y en la justicia de la causa que abandera en estos momentos. Y el de La Razón, que arranca en la portada, dice que el gobierno de España respondió con claridad y ateniéndose al marco legal que le permite la activación del 155. También arranca en la portada hoy el editorial del País con el título La democracia prevalecerá. El diario de Prisa mantiene que las elecciones devolverán a Cataluña la voz que le niega Puigdemont. El editorial del Mundo se puede leer también en la misma portada del periódico. Se titula Ciudadanos de España, ahora es la hora, y asegura que la tarde del 27 de octubre pasará la historia de España como la consumación de una farsa que remeda la tragedia de octubre de 1934. En aquella ocasión, un parlamento secuestrado por las fuerzas golpistas declaró unilateralmente la independencia.
Esos son los editoriales de la prensa catalana.
El periódico, en su editorial Las elecciones, el mal menor, denuncia que si Cataluña ha sido intervenida por el Estado es porque así lo ha querido el presidente Puigdemont y el bloque soberanista que lo respalda en el Parlamento. Suya es la máxima responsabilidad de este desastre. Tuvo en su mano, dice el periódico, convocar comicios para salvaguardar el autogobierno y la paz, pero le faltaron arrestos. Rajoy aplica el 155, dice el periódico, para desactivar una DUI divisoria ilegal, pero lo suaviza al llamar a las urnas el 21 de diciembre. Y por último, en una línea muy parecida, tenemos el editorial de La Vanguardia titulado Los catalanes tienen la palabra. El periódico del Grupo Planeta elogia la decisión de Rajoy, que se distinguió ayer, dice, por su respeto a la ley y por su carácter expeditivo, pero para proteger, por la vía electoral, los derechos de todos los catalanes.
Fíjate, Nico, que hay unanimidad en los editoriales y que los periódicos catalanes apoyan la decisión de Mariano Rajoy, sobre todo esa intervención limitada en el tiempo. Podríamos estar toda la mañana leyendo las columnas de opinión. Nos abandonamos a la selección que tú has hecho.
De acuerdo, vamos con ello. En primer lugar, Fernando, un artículo de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en El Mundo, que toma prestada para el título una frase de Calderón de la Barca, que decía que siempre el traidor es el vencido. Cospedal defiende la actuación conjunta de los tres poderes del Estado para hacer frente a la traición perpetrada por unos políticos desleales. El País sitúa hoy en portada, incluso por encima del editorial del periódico, un artículo de Juan Luis Cebrián, El régimen del 78. Cebrián tira también de un clásico francés, en este caso Fénelon, del que toma su cita: si la justicia no es fuerte, es preciso que la fuerza sea justa. El presidente del País afirma que estamos ante la más seria amenaza contra la democracia española, más seria aún que el golpe del 23F o el terrorismo de ETA, pues el ataque proviene en esta ocasión de una insurrección civil alentada y programada desde las propias instituciones catalanas. Y en la Tercera de ABC, el director Vieto Rubido asegura que ha sonado de nuevo la hora de España, hay que aprovechar esta oportunidad y volver a explicar a los más jóvenes, a nuestros hijos, la enorme suerte que tenemos de vivir en paz y progreso en este maravilloso país llamado España.
Y Nico, por último, ¿cómo lo cuenta la prensa internacional? Porque esta es una batalla que habrá que seguir librando, explicarle a los de fuera lo que realmente está pasando aquí en España.
Traspasa fronteras esta noticia. Spain on the brink, España en el borde, titula en portada de Times. El diario británico asegura que Madrid impone reglas directas después de que los catalanes declarasen la independencia en Francia. Le Monde: el Parlamento catalán vota a favor de la independencia, Madrid responde. Y en The Washington Post leemos que el gobierno español garantiza el control sobre Cataluña después de que la región declarase la independencia con una medida sin precedentes.
Pues ya lo han visto, ya tienen ustedes los periódicos que unánimemente se proclaman a favor de el 155.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo.
¿Todo, todo?
Todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados.
Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular, Grupo Santander.
Puedo tener un seguro de coche mejor y encima más barato. Mejor y más barato.
Luis, ¿te pasa algo?
Que me he dado cuenta de que soy todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario y tienes los 15 puntos, tienes hasta un 15% de descuento. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
En Carrefour todo cuenta, por eso ahora tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como el aceite de oliva virgen Carbonell. Comprando 2 litros el tercero te sale gratis. Y también en Carrefour.es.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
Vuestra madre y yo nos vamos a África.
¡Safari! ¡Safari!
Y nos haremos fotos con los leones.
¡Selfie! ¡Selfie!
Y si vemos a una tribu caníbal,
¡que tiemblen!
Porque somos los Pérez Gamaza y nada podrá con nosotros.
Cuando tienes un buen seguro de vida, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con un 15% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Los acantilados son de película. Increíbles.
¡Qué pedazo de rutas hicimos! Ya estamos planeando volver.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ático o casa adosada. Blanco o negro. Mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección. Nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell. Estar donde estés.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
de Haro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
Cataluña no es independiente. Cataluña va a votar. Cataluña va a votar de verdad en unas elecciones libres, autonómicas, con unas papeletas de verdad, con unas urnas de verdad, y lo va a hacer muy pronto. Acaban de escuchar a Mariano Rajoy. Muy buenos días. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos buscando información y buscando noticias. Ha entrado en vigor el 155. Esta madrugada se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado lo que aprobó ayer el Consejo de Ministros, de modo y manera que ya Puigdemont no es el presidente de la Generalitat, que ya el gobierno en rebelión, porque era un gobierno en rebelión, ya no está al frente de la Generalitat, ya el mayor trapero no es el máximo responsable de los Mossos. Ha perdido su cargo también el secretario general de Interior, César Puig, y el director general de la Policía Autónoma, Pérez Soler, que se ha despedido por carta y que ha aceptado su cese. La aplicación que hace el gobierno del 155 es muy limitada, tal como pedía el Partido Socialista. Es una aplicación limitada en el tiempo para que se celebren elecciones. Decisión acertada. Se trata de que Cataluña esté el menos tiempo posible viviendo una situación excepcional. La CUP ya ha dicho que no va a participar en esas elecciones, con lo cual es posible que los constitucionalistas tengan más opciones. Se aplica el 155, se crea un nuevo gobierno que se va a reunir hoy, que es el gobierno de los secretarios de Estado de cada ministerio, presidido por Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el gobierno recibiese un amplísimo apoyo en el Senado, de que contase con un apoyo del Grupo Socialista, de Ciudadanos, Coalición Canaria, apoyo de la Unión Europea, apoyo de la OTAN, apoyo de Naciones Unidas, apoyo de los socios de la Unión Europea. Después de haberse cargado pacientemente de razones, el gobierno pone en marcha la liberación de las instituciones catalanas que estaban secuestradas hasta hace unas horas por el secesionismo. Puigdemont, que ya no es presidente de la Generalitat, con una mayoría muy exigua del Parlamento de Cataluña, que ya está disuelto, lanzó ayer a las instituciones catalanas contra el precipicio. No había nada después de la resolución en favor de la independencia que aprobó ayer el Parlamento. No había más que el muro hacia el que había lanzado Puigdemont a Cataluña. Puigdemont y el independentismo. No hay reconocimiento internacional. No hay más que la intervención del Estado. No hay más que la respuesta de los tribunales. No hay más que fuga de empresas. No hay paraíso. Hay frustración. ¿En quién creyó tocar el cielo? Hay división y más división, que es la que ha traído este independentismo. Esperemos que después de esta intervención, después de unas elecciones como Dios manda, empiece lentamente a reconstruirse la convivencia entre los catalanes. La estrategia del independentismo es que haya agitación en la calle. Tienen montados unos comités de defensa de la República Catalana y ayer Puigdemont, que no tuvo la gallardía ni la valentía de defender la independencia en el Parlamento y de declararla, sí hizo una cosa, que es un llamamiento a mantener el pulso.
Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que a todos nos tocará mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo, sobre todo, en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad, como ha pasado siempre y como continuará pasando sin ninguna duda.
Este hombre, que será juzgado muy severamente por la historia, y también ya veremos cómo será juzgado por los tribunales, tuvo en su mano frenar el dislate de lo que pasó ayer en el Parlamento y no lo quiso hacer ni quiso hablar. La sesión ayer en el Parlamento fue una astracanada más. Se votó a favor de la independencia, y se proclamó la independencia solo con 70 votos, una mayoría exigua, una mayoría mínima, una mayoría que no es mayoría en votos, que no es mayoría social. Querían crear un Estado que era un Estado autoritario porque no tenía separación de poderes. Ciudadanos, PP y PSC se marchó de la Cámara porque era un acto ilegal. El papelón de Podemos, en el que tres de sus diputados votaron a favor, fue eso, un papelón. En una intervención memorable, Arrimadas, la líder de la oposición, desenmascaró la astracanada que se estaba produciendo ayer en el Parlamento.
Lo que están produciendo ustedes es un choque sin precedentes, es un insulto a la sangre, el sudor y lágrimas de muchos abuelos y padres nuestros que lucharon por tener democracia, que lucharon por reconciliar a los ciudadanos. Por cierto, es un insulto a los represaliados del franquismo, cuyos exponentes máximos han dicho en estos últimos días que es una auténtica aberración comparar la democracia española con el régimen franquista.
Después de esa sesión, en el Senado, ya les digo, amplio respaldo. El PSOE con el gobierno.
La sociedad española es conocedora de mis profundas discrepancias con el actual presidente del gobierno. Pero ante cualquier cuestionamiento de la integridad territorial de España, no hay ningún matiz. La mera idea de una España sin Cataluña y viceversa es la de una España y una Cataluña mutiladas.
Y no solo está en marcha ya el 155, ahora se ponen en marcha los tribunales. La Fiscalía se va a querellar el lunes contra Puigdemont, contra los miembros del gobierno, con un delito de rebelión, entre 15 y 25 años de prisión. Y el juez admitirá, seguramente, muy probablemente, la querella y puede decretar prisión preventiva. Miren, es lógico que en este momento todos estemos invadidos por una cierta ansiedad, por una tristeza. Lo que vimos ayer, no creíamos que lo íbamos a ver nunca, lo que ayer vimos, y eso produce mucha tristeza. La obstinación en sacar adelante un proyecto de poder contra la vida de la gente, porque esto es lo que estamos hablando, un proyecto de poder contra la vida de la gente, la falta de respeto a las instituciones democráticas, la voluntad de dividir, nos hizo asistir ayer a algo que creíamos que nunca llegaría. Una declaración de independencia en esas condiciones. Precisamente esa inquietud, esa ansiedad, esa tristeza requiere más que nunca sosiego. Las instituciones del Estado tienen que hacer su trabajo, los partidos tienen que hacer su trabajo, pero, lo decía antes a las 7, la ciudadanía, nosotros, que parecemos no tener nada que hacer, tenemos un importantísimo papel en estas horas, que no son horas fáciles. Todos aquellos españoles, catalanes, todos los que estimamos la Constitución, podemos aportar racionalidad frente a tanto dislate. Frente a tanta voluntad de dividirnos, es la hora de que nosotros también hagamos algo en favor de la unidad de España. Y tenemos una grave responsabilidad, o una importante responsabilidad, aunque seamos la infantería ciudadana, en favor de esa unidad de España, que la unidad de España no se defiende solo diciendo viva España, que se puede decir. La unidad de España se hace y se afirma en la vida concreta, en la vida cotidiana. Es el momento de tener una firme voluntad de convivencia, una convivencia que está muy afectada. ¿Y en qué consiste esa voluntad de convivencia, dirán ustedes? ¿Y a mí qué se me pide en este momento? Pues yo creo que a todos se nos pide serenidad, sosiego, y frente a los que quieren dividir, afirmar la unidad. Frente a los que quieren poner fronteras y muros, frente a los que afirman la discordia, afirmar el valor del otro, afirmar la unidad que yo tengo con el otro, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de autobús, con el que seguramente me distancia la ideología, pero me une algo mucho más profundo. Afirmemos nosotros, la infantería de pie, los ciudadanos de pie, afirmemos lo que nos une. No a la discordia, no a la polémica innecesaria, sí al gesto sencillo, fácil, cordial hacia el otro. Eso, en estas horas, será decisivo para los catalanes, para los españoles. Nosotros tenemos esa responsabilidad, que es una responsabilidad que puede parecer poca cosa, pero que es mucho. Frente a quien divide, voluntad de unidad. Frente a la discordia, concordia. Ya digo, en el ascensor, en la tienda, cuando uno está en la cola, hay algo que nos une más que cualquier separación. 8:10, 7:10 en Canarias, les contamos alguna noticia más. Los obispos españoles sienten dolor por la declaración de independencia.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha expresado el dolor de los obispos y ha reivindicado el respeto al Estado de Derecho y la Constitución como garantía de una convivencia en paz.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, también ha expresado su sufrimiento y ha hecho un llamamiento para evitar la confrontación y construir un futuro en paz.
La declaración ilegal de independencia lleva al IBEX a los números rojos.
La bolsa ha cerrado con una caída del 1,45% y por debajo de los 10.200 puntos. Casi todos los valores caen y la prima de riesgo sube cerca de 8 puntos hasta los 120.
Sigue la fuga de empresas.
La cifra total de empresas que han sacado su sede social de Cataluña se acerca ya a las 1.700. La última ha sido Allianz Seguros.
Retirada de banderas españolas.
Gerona y Sabadell han retirado las banderas españolas que ondeaban en las fachadas de sus ayuntamientos. En Sabadell se ha retirado también la enseña europea y en Tarrasa se ha recogido la rojigualda por precaución, según un portavoz del consistorio.
Nuevas manifestaciones en defensa de la unidad de España.
Hoy a las 12 en Colón, en Madrid, convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Y mañana también a las 12 en el Paseo de Gracia de Barcelona, Sociedad Civil Catalana convoca a todos los catalanes y españoles que se sienten demócratas y no quieren vivir fuera de la ley.
Cambio de hora.
La próxima madrugada llega el horario de invierno, se atrasan los relojes a las 3, serán las 2. El ahorro energético con esta medida podría alcanzar los 300 millones de euros.
¿Qué están diciendo nuestros oyentes?
Buenas, don Fernando. Pues hoy hemos tenido muchísimos mensajes desde primera hora. Ya estaba la gente mandando opiniones, las hemos escuchado todas. Había gente que opinaba hasta de la música.
No esperábamos menos de ti.
Había gente que hasta opinaba de la música de fondo que usamos en los informativos de COPE, pero la mayoría se refiere a lo que pasó ayer en el Parlamento y Senado. Para algunos, como Domingo de Madrid, decía que era la jornada más triste de su vida. Otros, como Pablo de Oviedo, ponían el acento a la juventud de la gente que salía supuestamente a celebrar la independencia. Algún oyente independentista nos mandaba un visca de independencia, pues aquí escuchamos de todo. Y oyentes han opinado sobre su editorial, por ejemplo este.
Buenos días, amigos. Otra vez muy bueno el editorial del señor de Haro.
Al oyente le parece muy bueno el editorial y a mí me parece muy bueno que le llame señor de Haro porque el protocolo es importante. Y como también hay humor, había un oyente que ofrecía trabajo a Carles Puigdemont para que no se quede en paro y el que más me ha gustado, Santiago de Málaga, decía: esperaban tanques y les mandamos urnas.
Pues bien, buen titular el de este oyente. Urnas, democracia. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Parlamento de Cataluña ha votado en secreto la puesta en marcha.
Nos vamos hasta el Senado porque parece que hay última hora. No sé si esto servirá para desbloquear. María Daván.
Desbloquear, no sé yo si lo llamaría así. Lo que sí.
Así han recibido en la Plaza Sant Jaume, Ángel, las 500 personas, la mayoría jóvenes.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buscamos el análisis con la ayuda de Teresa Freixas, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora Freixas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que aprobó ayer el Parlamento? ¿Es una declaración de independencia? ¿Es una constitución de la República Catalana que pide a la Generalitat que desarrolle un proceso constituyente? ¿Qué es lo que se hizo ayer en el Parlamento?
Bueno, yo diría que se hizo una performance al uso de las que nos tienen acostumbrados, pero que esta vez tiene un poquito más de gravedad, por decirlo sí. de alguna manera, porque han aprobado con la ausencia de prácticamente la mitad de la Cámara,
¿sí?
porque socialistas, Partido Ciudadanos y Partido Popular se han ausentado, no han participado en la votación, y además tampoco han conseguido la unanimidad de todos los que quedaban dentro, porque ha habido como 10 votos en contra y 2 abstenciones. Eso significa que una minoría muy exigua de la mayoría, es decir, una mayoría minoritaria sí. del Parlamento de Cataluña, que no tiene la mayoría social, ha declarado que estamos en una república independiente, que vamos a iniciar un proceso constituyente para poder tener una constitución republicana y empezar a construir el nuevo Estado. Esto es lo que hizo ayer el Parlamento de Cataluña.
Vamos a ver, claro, ya el gobierno ha aprobado las medidas para intervenir la Generalitat. Además de la intervención de la Generalitat, esta declaración es nula de pleno derecho. No se pueden sacar conclusiones de ella, en principio.
Absolutamente. Las declaraciones de independencia o se hacen de jure, es decir, de acuerdo con el derecho internacional
sí.
y el derecho interno, que no es el caso, o se hacen de facto. Pero de facto no son válidas mientras no se consolidan como independencias reconocidas por la comunidad internacional. Claro, en este caso, pues lo tienen claro, es que no los va a reconocer nadie. Estoy todo el tiempo conectada a radio, miro prensa, miro televisión, sí. y no hay nadie que les reconozca, absolutamente nadie. Y ya lo sabían, además, que no los iba a reconocer. Ya,
¿y por qué si lo sabían, y por qué si sabía que había un muro, se ha dado este paso? ¿Usted por qué cree que
pues,
era así?
Pues porque hay una teoría dentro de ellos, que además la van repitiendo machaconamente, a través de WhatsApps, de audios que van circulando por ahí y tal, que ahora lo que piensan hacer ellos, dado que pues se va a destituir al sí, gobierno sí. catalán, se va a intervenir en la administración de una manera gradual, ordenada, proporcionada, etcétera, etcétera, en lo que sea necesario, entonces ellos van a crear lo que llaman la resistencia, han organizado los comités de defensa de la República, que piensan de alguna manera resistir para obligar, según su teoría, a que el Estado español muestre su cara represiva y así poderse presentar ante la comunidad internacional como un pueblo oprimido y encontrar, digamos, apoyos para su causa.
Ya, claro, eso significa que hay que aplicar con contundencia, con firmeza, pero con inteligencia el 155. ¿Usted qué recomendaría?
Absolutamente. Yo recomendaría mano de cirujano. Es decir, mirar muy bien lo que se interviene, cómo se interviene, cuánto tiempo se le interviene y a través de qué medidas.
Ajá.
¿Sí? Porque no todo es igual. Es decir, hay administraciones a las cuales se tendrá que controlar muy rápidamente. Me refiero, por ejemplo, a la administración policial, porque no podemos tener un problema ahí
sí.
Si es que lo hay, que tampoco también está por ver todavía, pero bueno, por si acaso. Hay todo el tema también del control de todo lo que podrían ser comunicaciones electrónicas,
sí,
por temas de seguridad jurídica.
Y ahí hay que ser muy rápido.
Y entonces aquí pues habrá que ir deprisa. Hay cosas que costará más de poder controlar, a ver, y que tampoco se puede entrar como elefante en cacharrería. Me
claro.
refiero pues a la educación, me refiero a la comunicación, que son importantísimas, pero que hay que pensar y entrar en ello con el cuidado necesario para poder obtener los efectos correctos sin que, digamos, tengamos problemas mayores.
Ya. Todos tenemos en la cabeza lo que sucedió el 1 de octubre.
Por eso lo digo.
Entonces,
lo digo.
Vamos a ver, si Puigdemont y su gobierno se atrinchera en su despacho y sigue dando órdenes, ¿qué se puede hacer?
Bueno, dependerá de si se las obedecen. Porque para que un gobierno pueda demostrar que controla la situación, las órdenes que dé tienen que ser obedecidas.
Ya. Pero si la administración le obedece, ¿qué se hace? O sea, no es necesario...
Vamos a ver una cosa. Todos los funcionarios tienen muy claro, tienen clarísimo, que de ordenamiento jurídico que sirva para cubrir su actuación, solo hay uno. Ese ordenamiento jurídico es el español con el catalán que deriva del Estatuto de Autonomía.
Ya.
No lo que se estén inventando ahora desde el Palau de la Generalitat o desde el Parlament de Cataluña, quienes sean. La ley del referéndum está declarada anticonstitucional por unanimidad. La ley de transitoriedad jurídica que quieren empezar a aplicar está suspendida por el Tribunal Constitucional y llegará la sentencia de un momento a otro. Se ha suspendido también, porque ha entrado el recurso, la ley de seguridad social. Es decir, ellos estaban creando, como si dijéramos, pequeñitos ministerios
yeah.
para poder tomar el control de toda la administración y hacer, por ejemplo, que la hacienda catalana fuera la que controlara todo el dinero. Ahí también habrá que intervenir rápido y bien en todo el tema del control presupuestario. Porque yeah. ¿cómo se está financiando este golpe?
Yeah. En cualquier caso, es conveniente evitar la violencia.
Eso, por supuesto. Es decir, hay que utilizar técnicas de control, que las hay, las autoridades las conocen perfectamente, para lo cual se interviene la comunidad autónoma, para que se pueda volver a instaurar el orden constitucional, se pueda volver a tener un parlamento que legisle para la ciudadanía, se pueda tener un gobierno y una administración que se ocupe de las cosas que son necesarias para la vida cotidiana, administrativa, para todo. Esa es la finalidad. Aquí no se... No, el artículo 155 no está pensado para fastidiar a nadie.
Ya.
Está pensado para volver a la normalidad. Es una técnica de coerción federal que existe en todos los estados federales, en todos, y en bastante se ha aplicado. Por ejemplo, en Estados Unidos se aplica la técnica de coerción federal. La milicia nacional, dirigida directamente por el presidente, hace lo que tenga que hacer, desde destituir a un gobernador, que sería el equivalente a un presidente de la comunidad autónoma, hasta intervenir la asamblea legislativa de ese estado de la federación. Y no pasa nada. Es decir, ojo, hemos de tener en cuenta que es un instrumento que está pensado porque esas cosas pueden llegar a suceder.
Ya, como se ha visto.
Por lo tanto, no tampoco dramaticemos en exceso. La situación es difícil, es complicada, pero instrumentos constitucionales, legítimos y democráticos los tenemos para hacer frente. Y lo que hay que hacer es utilizarlos para que en el menor tiempo posible podamos volver a esa normalidad democrática.
Profesora Freixas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en páginas de internacional del País. Un grupo de hombres son retratados en una playa. En el instante en el que están suspendidos en el aire, hasta siete de ellos no tocan el suelo. Es la magia de la fotografía que prolonga en el tiempo del papel lo que en el tiempo de la realidad fue fugaz verlo y no verlo. Uno de los hombres retratados está al menos un metro y medio por encima de la arena. Abre los brazos con euforia, extiende los dedos, grita. El de al lado no sube tanto, pero estira los brazos hasta el cielo como si pudiera acariciar los bajos del paraíso. A un tercero le sorprende el momento con gran esfuerzo en la cara. Un segundo, no, seguramente menos de un segundo, en el que los protagonistas del retrato parecen haberse librado de la ley de la gravedad. ¿Acaso no merece la pena cualquier esfuerzo, cualquier lucha, si uno puede librarse de la gravedad? Ahora le llaman curvatura del tiempo y del espacio. Si uno puede librarse de esa gravedad que tira para abajo de nuestros cuerpos, de la ley de la gravedad, de esa gravedad que nos hace pesados. Porque tras esos instantes cada vez más fugaces, la naturaleza siempre impone su ley cruel, el decaer de lo que se intuyó bonito, el decaer físico, la gravedad de lo cotidiano que parece una conspiración contra la frescura, la gravedad de los días que corta las piernas, que las hace pesadas. ¿Y quién no quiere volar? ¿Acaso una fracción de segundo, unos centímetros más cerca del cielo, aunque haga falta mucha física y mucha química para lograrlos, no merecen la pena? Pues no lo sé. Porque la gravedad impone su ley y después le quedan a uno menos ganas de saltar la próxima vez. Que bien pensado, es lógico que uno sospeche cada vez más de las promesas que le hacen porque las promesas que no se cumplen hacen daño, hacen un daño sordo. Las promesas incumplidas hacen un daño sordo. Porque además de la ley de la gravedad, hay otra ley que siempre está vigente, tan vigente como la ley de la gravedad. Es la ley de la levedad, la aspiración a que el cuerpo, la naturaleza, los días no caigan por su peso. Buscamos, no buscan ustedes, la levedad, la satisfacción. Llamémosle a esta ley de la levedad de forma sencilla, la búsqueda de la alegría. Que la queremos siempre, no solo un instante, porque si no es para siempre no sirve. ¿Y están condenadas necesariamente a neutralizarse la ley de la gravedad y la ley de la levedad? ¿Están condenadas necesariamente estas dos leyes, la gravedad y la alegría, a estar enfrentadas? ¿Estamos necesariamente obligados a vivir en esta contradicción sin aparente solución? Que tengan un buen sábado. In a glass was a bleeding maid. She was practiced at the art of the same. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Tener un coche y no tener preocupaciones? Con Autorenting de Banco Sabadell tienes un coche eléctrico sin preocupaciones, como seguro a todo riesgo, impuestos y mantenimientos, y sin contaminar el medio ambiente. Todo incluido en una sola cuota sin entrada. Tu coche eléctrico desde 450 euros al mes en bancosabadell.com/autorenting. Autorenting de Banco Sabadell. La otra forma de tener.
¿Estás pensando en alquilar tu piso, pero te preocupa que luego no te paguen? Ya sabes que propietario precavido vale por dos. En caso que tu inquilino deje de pagar, en ARAC te abonamos las mensualidades impagadas. Así que, ¿a qué esperas para llamarnos? ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es o en el 902 10 20 33.
A ver, ¿dónde estreno mi bikini? ¿En La Gomera o en Lanzarote? ¿En Gran Canaria o en Marruecos? Bueno, en realidad da igual, el caso es cuándo me lo pongo, si en otoño o en invierno. Estar de lujo es ir de isla en isla estrenando bikini por Canarias y Marruecos cuando tú quieras, con todo incluido por 579 euros. Pullman Tour Cruceros. Y luce palmito.
Hay regalos que siempre caen en Navidad, como esa taza de desayuno tan socorrida. Pero tú te vas a regalar un desayuno con vistas al Serengeti, o si lo prefieres, a las Cataratas de Iguazú. Puede que te caiga otro cinturón, pero tú el cinturón que te vas a poner con gusto es el del todoterreno 4x4 que te vas a regalar para tus escapadas de fin de semana. Rasca Navidad Millonaria de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Hay más de 41 millones en premios. ¡Regala!
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Bluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Bluchos. Bluchos, comodidad absoluta.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.